No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Buenos días, comienzo arranque de este No Toquen Nada de miércoles 16 de junio, otra mañana fría en Montevideo. Está claro que va a estar parecido a como estuvo ayer y parecido a como está hoy, de acá al domingo inclusive, digamos. No, por más que nos asombremos cada día, va a ser más o menos igual. La mínima está un poquito más baja de lo previsto, quizás entre 3 y 5 grados en lugar de estar un poquito arriba de los 5 grados. Las máximas en 12, 13 grados. Una semana muy pareja en materia de temperatura, de viento también porque es del sur, pero no es muy intenso ninguno de los días, aunque corta y da frío, no hay rachas de viento intensas, pero el viento está sur, ahora 7 kilómetros por hora, 10 grados en Montevideo. Y después la otra característica de estos días es que está bastante cubierto, ¿no? Ayer hubo más sol, pero todos los días de acá al viernes son como nuboso y cubierto, con alguna probable precipitación aislada. O sea que son días grises de la última semana de otoño que nos meten en este túnel de nubes y de frío en el invierno que comienza el lunes.
No toquen nada.
Presenta este espacio, Terminal Cuenca del Plata, Puerto de Montevideo.
Tono coloquial a los argentinos, yo no creo que diplomáticamente se use esto, pero se le podría decir que nos están boludeando, ¿no? Con el tema. Nos están boludeando hace muchos años con el tema de la flexibilización del Mercosur. Lo que pasa es que no siempre fueron los argentinos. Esto ha cambiado, ¿no? La 3200, que algún país puede hacer acuerdos bilaterales o acuerdos con algún alguna unión.
Algún otro bloque,
esa no me salía la palabra, gracias Ricardo. Algún otro bloque, es una historia que tiene larga data, es una política de Estado fallida de los gobiernos del Frente Amplio y ahora del gobierno de la calle.
De la jaula de oro al lastre.
Exactamente, aquella. Pero bueno, acá a pequeña escala nos está pasando lo que pasa a nivel macro hace 15 o 20 años. A pequeña escala quiere decir, fueron Bustillo y Arbeleche, es virtual, estamos en Zoom, ¿no? Tuvieron una reunión el 26 de abril y dijeron, segunda quincena de mayo, ahí pueden hacer el planteo formal ustedes, ahí sí, con Brasil, porque ahora tienen un aliado, Paraguay y Argentina están, por lo menos hasta el momento.
No demuestran entusiasmo.
Otro lado, pero bueno, se dio el planteo formal. La reunión no se hizo, se complicó la cosa por el COVID, después se complicaron los temas de agenda, era para el 8 de junio, era para el 15 de junio. Ahora José Benítez estuvo averiguando ayer, parece que es para julio, donde Brasil presidiría el Mercosur, pero tampoco cambia mucho quién preside el Mercosur. Lo que está pasando a pequeña escala es lo que ha pasado a gran escala, que nos van boludeando, nos decís, después nos vemos, después nos reunimos, ahora nos aliamos con Paraguay. En algún momento Argentina daba como más el visto bueno, que era con Macri, por ejemplo, pero te cambia el gobierno de Brasil con Bolsonaro, que ahora está a favor, y después te cambia con el PT, te gana Lula en el 22 y te cambia por otro lado, de vuelta al otro. O sea que, boludeando en portugués, le tendría que preguntar a Denise.
Seguramente nos va a asesorar bien.
Pero esa es la sensación de aquella avenida en 2015 de Nin Novoa y Anita Astori, súper entusiasmados y contentos de que, bueno, ahora sí, y la Unión Europea capaz, y capaz que dos velocidades y tres velocidades. A esto de Bustillo y Arbeleche no hay mucha diferencia. Me dirán que ahora tienen alguna excusa para postergar reuniones. Sí, es cierto, en mayo estaba muy complicado acá y allá, porque era presencial esta. Ajá. En Argentina, capaz que dijeron, pará, no vengan a una reunión presencial ahora. Pero bueno, con los protocolos y los cuidados, 6, 7, 8, 10, 12 diplomáticos reunidos más sus grupos asesores pueden hacerlo. Se siguen reuniendo las cámaras de ambos países con una cantidad de legisladores. Lo cierto es que se atrasó de vuelta esta reunión y aquella flexibilización tiene a nivel micro, a pequeña escala, lo que tenemos hace muchos años a gran escala, que es que nos van tirando para adelante esa idea que tiene el país. Vamos a tener un desafío con las empresas de redes sociales en un ratito.
Sí.
Porque Bárbara y Vicky serán críticas con la censura que están imponiendo, con el control y la forma que ejercen el control, ¿no? Hoy te quito la posibilidad de hablar de las dos teorías posibles del origen del virus del SARS-CoV-2.
Sí, básicamente porque elimino posteos que hablan de una de las hipótesis principales.
Facebook lo hizo explícitamente y después dice, al final hay una cantidad de científicos renombrados y que publican en revistas internacionales que dicen, pará, esto puede ser.
Entonces, finalmente el gobierno de Estados Unidos, ¿no?
Bueno, Joe Biden que dice, investiguen a sus agencias de inteligencia y Facebook dice, no estuve tan bien. No, ni siquiera dicen eso. Dicen, no, ahora lo desproscribo a aquellos que...
Pueden postear tranquilos.
Pueden postear. Trump, está bien, el mundo se pone contra Trump y ahí todo, mirá, Trump mejor que no. Pero al final es el presidente de los Estados Unidos de América, elegido democráticamente. Es un tipo que tiene 70 millones de votos en la última elección, por más que perdió. Y Facebook y Twitter un día dicen, no, lo que vos decís, no corre. Pasa lo mismo en India, pasa en Nigeria, pero ahí hay regímenes políticos que dicen, pará, vos venís acá, me controlás al presidente.
Vos me controlás a mí, yo te controlo a vos.
Entonces, ¿cuál es el rol que tienen que jugar? Es que están jugando, ¿no?
Sí, claramente no hay respuestas sencillas para esto. Sí, quizá la posibilidad de cuestionar o al menos ver críticamente algunas respuestas sencillas que han dado las empresas de redes sociales para regular.
Claro, y además tienen diferentes formas, ¿no? Vicky, ayer lo explicaba. Ahora va a venir con Bárbara Muracioli, vamos a tener una ronda de ambas. Bárbara tiene todo el aspecto legal al respecto para comentarlo, además de su opinión, obviamente. Pero van dando como explicaciones diferentes y formas diferentes. En un momento les pone un blur, para decirlo de alguna manera, en imagen, ¿no? Dice, para acá no lo puedes ver.
A Trump le hicieron eso, ¿no? Un telo de advertencia al posteo.
Sí, si querés leerlo, antes me lees la advertencia. ¿Pero por qué? ¿Y la
cantidad? Un telón, porque un telo sería raro, ¿no? Un telo de advertencia.
Entre boludear y el telo estamos para un programa de Porcel.
El telón, sí.
La mañana de hoy.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Nos manda la gente de UCOT el afiche que están mostrando que mañana tienen servicio de emergencia. Mañana hay paro general de 24 horas. En un ratito después de las 10 ordenamos un poco el tema de transporte, que es el que más le preocupa a todos los que van a ir a trabajar. De cualquier manera, más allá de que haya paro, la gente puede ir
a movilizarse de alguna manera o también a vacunarse, va a haber algunas decenas de miles de personas que van a estar agendadas para ese día.
O a atenderse en la salud, sí, porque están esperando atenderse presencial hace meses.
Y le dieron fecha para hoy.
Le dieron fecha para el 17 de junio y
Para mañana.
No creo que nadie que esté esperando hace 6 meses para que la tenga. Uh-huh. Cualquier cosa, una patología de la rodilla o un tamizaje importante, quiera faltar el día de mañana. Entonces, esto, dice el PIT, está cubierto, pero ¿cómo? Bueno, vamos a ver el tema de transporte. Pues es una larguísima plataforma del PIT que podemos ir viendo entre hoy y mañana, que obviamente tiene el tema de la pandemia, de la cobertura para los sectores más vulnerables, pero tiene una cantidad de otros temas metidos para el paro de mañana. Servicio de emergencia implementado por trabajadores que no están de acuerdo con el paro, me pone en un cartel. Bueno, hubo divergencias a la interna, sobre todo desde la FUS, ¿no?, la Federación Uruguaya de Trabajadores de Salud. Ahí Bermúdez fue el que más se opuso a la idea de un paro en estos momentos. No, no a la idea general del paro y de la plataforma, sino de la conveniencia de un paro justo cuando hay una campaña de salud, de vacunación, que es muy importante. Después del PIT se dice que se va a garantizar que todos los vacunatorios estén abiertos y que la gente pueda llegar. Veremos después cuáles son los servicios de transporte que están abiertos.
No toquen nada.
La cotización de la moneda es presentada por Paganza, la app más usada por los uruguayos para pagar facturas desde cualquier lugar.
El dólar cotizó ayer levemente al alza y esta mañana en pizarra figura 42.45 la compra, 44.85 la venta, el euro 50.23 y 55.93, el real 7.76 y 9.76 y el peso argentino inamovible 0.05 la compra, 0.55 la venta.
El rol de control, de moderación, de censura de las redes sociales, ya venimos con Ronda, con Vicky y con Bárbara.
No toquen nada.
Vamos a una ronda con dos columnistas colaboradoras del programa para hablar de la censura en las redes sociales. Quizás censura es un poco mucho, pero quizás opinan que sí, que censura, porque ellos desde las empresas pueden decir moderación.
Regulación.
Regulación del debate. Bueno, cuando deciden silenciar a presidentes, uh-huh. Bueno, es bastante fuerte, ¿no? También a científicos o grupos de la sociedad civil. Vamos con Bárbara Muracioli y Vicky Adea a esta ronda para tener dos miradas al respecto. Bárbara, buen día.
Buen día, ¿cómo andás?
Vicky, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
A Vicky la tenemos a distancia porque se opuso a estar en la misma mesa con Bárbara.
No.
Muracioli, no dijo a distancia.
Si viene Bárbara, no voy.
Sí, debato a distancia. Vamos
mentira.
A tener a Vicky desde la casa. Bueno, y Bárbara, abogada especializada en tecnologías de la información y privacidad, que también tiene y nos ha dado bastantes veces su mirada al respecto. Vicky, al principio, algunos hechos, hay un montón que podemos hacer referencia, pero para que nos hagas un breve resumen de un último año, con grandes momentos de estos donde se discutió la censura, la moderación de las redes sociales.
Bien, esta discusión es bastante, viene de larga data, pero algunos hechos que me parecen relevantes, que los voy a enumerar ahora. En octubre del 2019, Twitter decidió limitar la posibilidad de publicitar contenido político en su red, y esto vino en respuesta a un movimiento ciudadano que se nucleaba en un hashtag que hablaban de parar con hacer ganancias a partir de los discursos de odio, y entre otras cosas eran los ciudadanos pidiéndole a las marcas que dejaran de publicitar en plataformas o en contenidos, sobre algunos contenidos que de alguna manera promovían el odio. Esta discusión viene de antes, quizás, que los ciudadanos también le exigieron en su momento a YouTube que no permitiera que las marcas publicitaran. En realidad era un pedido a las marcas para que no aparecieran como en pre-rolls de contenidos que también estaban vinculados con el odio o con el fomento del terrorismo. Estos movimientos ciudadanos obviamente presionaron a las marcas, que hoy en día se ven presionadas también por los ciudadanos, que a su vez presionaron a las distintas plataformas para que tomaran algunas decisiones en este sentido. Ahí es cuando Twitter, en octubre del 2019, decide que no va a permitir la posibilidad de publicitar contenido político, y desde antes y a partir de allí se sucedieron algunos hechos. Recordemos que el 7 de enero del 2021, Twitter y varias plataformas que fueron siguiendo, entre ellas Facebook, pero también Snapchat, decidieron silenciar al presidente Donald Trump, que ya en ese momento sabíamos que no había sido reelecto, a partir de la toma del Capitolio del 6 de enero. En este sentido, lo que decían las plataformas es hacer que la cuenta no pueda verse y no existe más, ¿no? Se cancelan las cuentas en las distintas redes sociales. Y algunos otros hechos que ustedes hablaban un poco antes de la columna tienen que ver con que Facebook había censurado como desinformación todo el contenido que decía que el COVID podría haber salido de un laboratorio y que era parte de una invención humana. En marzo del 2021 de este año, Facebook decidió dejar de vetar todas estas teorías que estaban vinculadas con que el COVID podría ser parte de una creación humana, en tanto a una comisión de investigadores y demás, es una teoría que hoy no descartan. Entonces, lo que dicen las redes sociales en cuanto a esto es que, bueno, que en realidad, sobre todo con el COVID, la información en torno al virus va cambiando y por eso van decidiendo qué contenido censurar y qué contenido no. Pero bueno, esto es muy polémico y abre toda una discusión sobre qué rol juegan las plataformas y las redes sociales en torno al discurso público. Y si vemos un caso quizás totalmente opuesto a los anteriores, que tiene que ver no tanto con regular el contenido por parte de las redes, es el que pueden hacer los estados sobre las redes, ¿no? Y entonces ahí hay un buen ejemplo que es el de India, en el cual el gobierno indio decidió regular las redes sociales, y en abril, a mediados de abril de este año, Facebook decidió esconder un conjunto de posteos que pedían la renuncia del primer ministro. Y esto fue de alguna manera pedido del gobierno, ¿no? Entonces, cuando pensábamos un poco esta ronda, decíamos, bueno, de alguna manera vamos a hablar del doble discurso de las redes sociales, porque de un lado del mundo, o quizás más vinculados con algunos gobiernos, toman algunas decisiones de regular o de moderar el contenido, supuestamente bajo las presiones y para mejorar la democracia. Pero en el caso de India, por ejemplo, lo que vemos es que las redes deciden toman una decisión sobre moderar un contenido, en realidad, por las presiones del gobierno de que no se muestren las críticas hacia ellos institucionalmente.
Bárbara, esta parte del discurso de las empresas, ¿no?, de tener un control para conservar valores y principios democráticos, ¿cómo la ves?
Y bueno, que en realidad esto, yo no hablaría de principios, hablaría de un conjunto de reglas privadas emanadas de empresas privadas que se autorregulan. Y creo que ese, un punto clave en todo esto es esa autorregulación que les permite modificar las reglas de juego a su antojo y arbitrio, ¿no? Entonces yo creo que no podemos hablar de principios, sino justamente eso, ese conjunto de reglas que están en manos de empresas privadas. Y me parece que es importante enmarcar esto en que no estamos hablando de espacios públicos, estamos hablando de espacios privados, ¿no?, en los que se desarrolla o se despliega muchas veces un discurso público, pero el espacio es privado. Y creo que eso es importante.
Tenemos
también
como
para
un imaginario de que ese espacio es público.
Sí,
¿no?
Y generalmente uno encuentra que se habla de estas redes como las antiguas plazas públicas. Y ahí vemos la confusión que han generado. Y en esta confusión, cómo han quedado en esa desregulación. Y entonces ellas se apropian de esta posibilidad de regular su desempeño. No son plazas públicas, no es lo mismo. No.
Son las nuevas plazas privadas del discurso público.
Exactamente, porque hubo un desplazamiento del discurso público institucional, gubernamental, estatal, hacia las redes, pero eso no las transforma en espacios públicos, ¿no? Creo que esto que dice Vicky, de que hay que verlo de en las dos dimensiones, en cómo las plataformas restringen el discurso y cómo los estados restringen las plataformas. Y ahí tenemos un juego de poder que creo que es lo que en este momento estamos asistiendo. ¿Quién puede más?
Uh-huh. ¿No? Y también ahí hay algo que vos has dicho varias veces, que las plataformas asignan un rol en este espacio privado como de curaduría, ¿no? O sea, como que están tratando de sanear el debate público de esta manera.
Sí, por un lado podríamos decir que así lo manifiestan, ¿no? Un poco, si tenemos en cuenta en la forma que se sostiene su negocio y también de la forma en la que algunos discursos son funcionales a ese negocio, quizás las medidas que toman supuestamente en favor de la democracia son cosméticas, ¿no? Porque también hablábamos del caso de India, en el cual también esas mismas plataformas que anuncian que van a tomar medidas en favor de la democracia, después lo que hacen es de alguna manera restringir ciertos contenidos, sí privados, pero que quedan públicos por criticar a un gobierno, porque en realidad en el caso de India, en el caso de Modi, se censuró un contenido que después pasó a estar público nuevamente, pero que lo que único que estaban haciendo esos ciudadanos era manifestarse en contra de un gobierno. Entonces, esto no parecería que atenta contra ninguna regla de la democracia liberal, ¿no?
Uh-huh. ¿Quiénes toman las decisiones, ¿no? Ahora vamos a un aspecto de Facebook que yo no sé si creó, no sé, Vicky, que quizás les puedo explicar mejor, ¿no? Tiene como un órgano independiente, como que lo audita, pero que es de ellos mismos, uh-huh. De costado. Uh-huh. ¿Quiénes toman las decisiones? ¿Son empresas privadas que toman las decisiones tipo directorio? Imagino, Bárbara, ¿qué pensás vos?
Sí, absolutamente. Esos son los directorios, los responsables de las empresas privadas que toman las decisiones. Incluso este organismo externo, es una decisión del directorio de la empresa privada de crearlo, y así como lo creó y creó las normas que lo regulan, las puede modificar y el día de mañana podría dejar de existir. O sea, estamos siempre en el ámbito de la autorregulación, no estamos en el ámbito de una regulación general independiente emanada, ¿no?, de un poder legislativo. No, estamos en el ámbito de que ellos mismos se fijan las reglas de juego, ¿no?
Vicky, esto que creó Facebook, contanos un poco qué es y tu opinión al respecto.
Bien, lo que hace Facebook es crear un órgano independiente que está financiado por la propia red, que entre otras cosas puso a discusión qué hacer con la situación de Trump, que es, bueno, qué hacemos con la cuenta de un expresidente que está bloqueada y que no puede hacer uso de ella. Este órgano, si bien es independiente pero financiado por la red, lo que le dice a la red social es, bueno, de acá a 6 meses hay que tomar una decisión clara con respecto a esta cuenta, pero además exigen reglas claras, ¿no? O sea, el mismo órgano le está pidiendo a la red social que las reglas en función de las cuales toma las decisiones la red sean más claras y esas reglas, digamos, sean también transparentes para la ciudadanía, porque una cosa que pasa y que tomo un poco lo que decía Bárbara, es que esta autorregulación también les permite ir adaptándose momento a momento lo que va sucediendo, y eso por un lado obviamente responde a la dinámica y la rapidez con la que cambian las cosas, pero por otro lado le brinda menor certidumbre a la ciudadanía sobre, bueno, qué tipo de contenido está habilitado, qué tipo de contenido no está habilitado y demás.
Sí, exacto. Tal cual así, digamos, ellos se adaptan y modifican, incluso pueden modificar y retroactivamente, porque, digamos, las actualizaciones, ellos le ponen las fechas que entienden. Ajá. Y podrían sanear retroactivamente una situación que ya pasó modificando las reglas. Entonces, estamos, digamos, ante justamente una desregulación general y una posibilidad de que ellos se adapten a la situación como mejor les convenga. Este organismo que decía Vicky, que parece es un consejo asesor de contenidos que crea Facebook, y lo financia con un fideicomiso, creo que, corregime Vicky si está mal, pero de 130 millones de dólares, una cuestión así, integrado por 20 especialistas, ex políticos, sí, académicos y
como
demás,
una mirada de notables.
Pero dejan de ser empleados de Facebook, o sea, por más que sea un fideicomiso, más, ¿no? Para un poco dimensionar esto, sí, ellos siguen modificando. Y algo que es importante es que estamos hablando de censura, estamos hablando de moderación de contenidos, estamos hablando de cuestiones que ya están reguladas y que van en contra de la libertad de expresión, o sea, pero ya lo estamos dando como algo cierto. O sea, estamos nosotros mismos aceptando que estas plataformas moderen contenidos en forma previa, o sea, que apliquen censura. Estamos hablando de violentar.
¿Por qué decís que estamos aceptando?
Y porque lo estamos dando por cierto. Nosotros estamos hablando de que esto pasa y lo estamos dando por algo que pasa y que es así, y eso implica una aceptación. Hay una aceptación general en que estas empresas pueden hacer esto, porque de hecho, digamos, a las oposiciones son oposiciones, pero que no han podido modificar, no se ha logrado regular esta situación, pero de forma general. No sé si Vicky, sí, si estás de acuerdo con eso, sí, ¿no? Esto implica que nosotros hablemos así de este fenómeno, implica que lo estamos dando, sí, por cierto, naturalizando.
Y no solo naturalizando, sino que también hay algunos colectivos que le exigen a las redes sociales que tomen mayores medidas, ¿no?
Es cierto.
Es como, bueno, esto que hablábamos al principio, un conjunto de ciudadanos que se nuclea a través de un hashtag pidiéndole a la red social que de alguna manera frene o a los anunciantes que dejen de publicitar en ellas para frenar el discurso de odio. Y ahí, si bien parece que es un fin noble, por otra parte, es un límite muy fino, ¿no? Porque ¿qué vamos a considerar discurso de odio y cuál va a ser y de qué emisores el contenido censurado o con puestos con advertencias y demás y las distintas decisiones que toma cada una de las redes? Es algo bastante complejo de poder entender, ¿no? De cómo nosotros mismos terminamos exigiéndole, o un conjunto de la ciudadanía termina exigiéndole a estas plataformas que también regulen qué se puede hablar allí y qué no.
¿Y quién podría regularlos a ellos? Ahora venimos a esos, a ellas, a las empresas, ¿no? A las grandes, a las enormes empresas de redes sociales, ¿qué formas hay de regular o no? Están dentro del ámbito privado y en su libertad, van camino a ser medios o grandes medios de comunicación, en el momento que no se sabe tampoco el futuro de los medios de comunicación. Ya venimos con Bárbara y con Vicky para la segunda parte de esta ronda.
No toquen nada.
Bárbara Muracioli, Vicky Gadea, ronda aquí en No Toquen Nada con dos de nuestras columnistas sobre regulación, moderación, censura de las redes sociales. Leo una cantidad de mensajes seleccionados. Yo acá digo, vos sí, vos no. Pero bueno, parte de lo que están diciendo, justamente, y es lo que hago habitualmente, por lo largo, por lo corto, porque aporta lo que estamos hablando, porque está dentro del tema. No utilizo redes salvo mensajería, dice este oyente. La primera vez que escucho que en un debate o entrevista por el uso de las mismas se hable del carácter privado. Como uno de los pocos bichos raros, lo celebro, ya que se da por bueno, como mucha gente participa, que son espacios públicos o incluso libres. Perdón mi ignorancia, dice otra oyente, pero un diario, una agencia, no eligen lo que publican y lo que no, qué pueden opinar y quiénes no en sus canales, pregunto. No digo que esté bien o mal, pero no entiendo la diferencia. Ahora vamos justamente a eso. Otro oyente decía lo mismo. ¿Cuál es la diferencia con los medios tradicionales y sus prácticas de siempre? Muy bueno el tema. Prueben en Instagram subir una historia cualquiera que diga vacuna. Automáticamente te baja la info de vacuna, bla, 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 vacuna. Yo puse vacuna de perro y me salió todo, bueno, todo el SARS-CoV-2, parece que lo tiene automatizado, dice, en las historias. Vos censurás los SMS de Joel, sí, eso fue hace mucho tiempo, porque...
Se decapitaron los SMS.
No leemos más SMS.
No toquen nada.
Con este otro comentario de WhatsApp de un o una oyente, no sé, que nos escribe, le doy pie a Bárbara para hablar de si son medios tradicionales a esta altura, si van rumbo a ser medios tradicionales. Dice, me parece bien que la empresa haga lo que quiera. La libertad está en elegir esa red o no. Lo toma como una empresa y, bueno, uno elige o no esa empresa. Estamos hablando de medios tradicionales a esta altura. ¿Estas plataformas se han convertido en eso?
Encuadrarían, por ejemplo, en la definición que nosotros tenemos de medios de comunicación tradicionales, encuadraría hoy en día una plataforma porque tiene capacidad de transmitir, divulgar, difundir o propagar en forma estable y periódica, ¿no?, información. Entraría en esa definición. Pero lo que es importante aclarar es que cuando uno maneja expresiones, ¿sí?, y maneja opiniones de otras personas, tiene determinados límites que están regidos por la regulación y por la ley. Un medio de comunicación tiene determinadas limitaciones que están fijadas por la ley en función justamente de la libertad de expresión. Y en ese marco, por ejemplo, existe lo que se denomina el derecho de respuesta y exige y existen un montón de exigencias a ese medio para justamente difundir la información, ¿sí? Y son reglas claras, son pautas que están en una ley y en esas pautas entonces se ampara tanto el que brinda la información como el que la recibe. En este caso de las plataformas, como no tenemos una definición clara de qué son, porque no está definido. Ah. Tampoco hay reglas claras y ciertas para todos. Y volvemos a lo que dijimos antes. Las reglas las fijan ellos y las van modificando. Entonces, las personas no tienen claro el escenario. Se presentan como un lugar donde es libre expresar el pensamiento y, sin embargo, aplican normas privadas para restringir este pensamiento. Lo que falta es certeza jurídica. Es decir, nadie sabe exactamente qué va a pasar con el discurso de un político, con una historia que se sube. O sea, nunca sabemos qué es lo que va a pasar. Y eso no va de la mano con una libertad de expresión ni una limitación legítima a esa libertad de expresión. Entonces es un poco lo que creo que estamos tratando de explicar. Siguen estando desreguladas y en esto que hablamos siempre, este limbo jurídico que hace que hagan lo que quieran. Y eso nos afecta, digamos, a los usuarios porque no tenemos seguridad. Sí son empresas privadas. Ahora, si lo que vas a hacer es mediar en la opinión, bueno, tenés que estar sujeto a determinadas reglas y cuando restrinjas la opinión, esa restricción tiene que ir acorde a lo que permite una ley, ¿no?
De cada país, en este caso, o región, o donde estés.
Sí, pero en función de instrumentos internacionales, digamos, la libertad de expresión está regulada. Okay. La Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana de Derechos Humanos. Y en función de eso, mundialmente, es que se puede restringir en función de los parámetros que fijan esos instrumentos.
Ahora te puedes decir, yo soy una empresa privada de mensajería o de posteos y tengo derecho de admisión, vos sí, vos no.
Sí, exacto. Sí,
puede ser una defensa de ellos, no me estoy poniendo un abogado.
Claro, pero en este caso es más que una mensajería privada. En este caso lo que vos haces es abrir un espacio y vas a elegir antes de que se emita la opinión quién dice qué y qué no. Y eso está definido ya como censura.
Vicky.
Sí, la discusión, además de ser muy interesante, también plantea un desafío intelectual para todos, porque van cambiando sobre la marcha, pero además porque si bien son empresas privadas y podríamos pensar, ok, tienen sus reglas y cada uno entiende esas reglas, más allá de que van cambiando sobre la marcha si quiere participar o no, lo cierto es que el rol que tienen hoy en la vida pública y en la vida política y en la vida incluso social de las personas es muchísimo más importante que el que podría tener quizás hasta el teléfono de línea en la época de hace algunos años atrás en la vida de las personas, porque no solamente el intercambio de información o el intercambio de mensajes entre ciudadanos, sino que realmente es parte de lo que termina seteando la agenda pública, pero también desde donde se canalizan las demandas. Entonces, si bien hablamos de espacios privados que terminan incidiendo en la agenda pública, lo cierto es que de alguna manera tanto la promesa de negocio como el rol que terminan teniendo sobre las democracias y sobre el discurso público en general hace que les prestemos más atención y que estemos más pendientes de por qué es tan importante tener en cuenta si se autorregulan o no, o si es deseable que se autorregulen o no, y cuáles esas reglas que los ciudadanos deberían conocer para participar. Pero hay otra dimensión, que es que no dejan de ser un negocio, además de ser plataformas, ¿no? Y ese negocio está sustentado en la publicidad, y la publicidad es comprada o vendida a partir de la cantidad de minutos o segundos de atención que tengo del ciudadano ahí adentro. Y esa atención es captada o es capitalizada a partir de algunos contenidos determinados que tienen que ver con la polarización, el contenido límite y demás. Entonces, hay toda otra discusión que es si efectivamente su promesa va a seguir siendo la de ser espacios en los que todas las voces valgan lo mismo, que de alguna manera es parte de la promesa, o si en realidad se va a transparentar de que es un espacio en el cual se debaten de ciertos temas, que está sustentado en un negocio y que ese negocio de alguna manera también se sustenta en tanto y en cuanto algunos discursos van a pesar más que otros.
Ahora, desde las redes sociales no puede estar el discurso, porque es ambiguo lo que dicen, ¿no? Eso está claro. Sí. Ustedes nos convirtieron en esto, ¿no? Bárbara, te pregunto, ustedes nos dieron este lugar, los presidentes nos dan este lugar, los legisladores de todos los países debaten acá, las empresas, la sociedad civil, los provacunas y los antivacunas deciden debatir acá, ¿y yo qué culpa tengo? O sea, nosotros les prestamos un servicio y no les exigimos que vengan acá. Ahora vienen acá, juegan con nuestras reglas.
Sí.
Estoy bueno como abogado.
Sí, muy, muy bueno, la verdad. Es que, pero yo creo que el punto está en qué servicios están prestando, qué es lo que están ofreciendo y qué realmente son. Creo que tenemos
de transparencia, si vos.
Tenemos que definir qué son, o sea, qué servicio prestan, porque la indefinición lo que hace es que no se le aplique ninguna regulación específica.
Claro.
O sea, son un medio cuando brindan este espacio, lo brindan desde su calidad de un medio de comunicación tradicional, lo brindan como qué. Es lo mismo que pasaba con Uber, cuando hablamos sí. de Uber, es lo mismo.
Pero no en somos el limbo nada. Donde nada mejor, en general.
Claro,
¿no?
Es donde están mejor, porque justamente al no definirlas como algo concreto, siguen en esa desregulación donde ellas mismas se autorregulan. Es la situación ideal para cualquier empresa. Yo impongo las reglas como más me conviene.
Sí, Ana María dice que sigue sin entender la diferencia, pero está diciendo Vicky con un medio tradicional, es que no están regulados como medios tradicionales.
No están regulados como medio tradicional. Por ejemplo, yo no puedo exigirle a una red social lo que sí puedo exigirle a cualquier medio, que es que si de alguna forma me sentía agraviada por algo que dijeron, me tienen que dar un espacio en el que yo replique y explique por qué eso no es así. Y eso tienen obligación de hacerlo. No se lo puedo exigir a una red social. No le puedo exigir a una red social que me explique cómo aplica determinados mecanismos para bajar el contenido. De hecho, los mecanismos que ellos tienen, que los denominan apelación, ¿no? En el que uno puede decir, bueno, reclamo porque me bajaron la cuenta o porque me eliminaron un contenido, demora meses, si es que efectivamente en algún momento contestan, y es un procedimiento absolutamente arbitrario que queda en manos de ellos o de sus organismos, digamos. Esa es la gran diferencia, que al no estar regulada, la persona queda absolutamente indefensa frente al uso de esa red.
Vicky.
Sí, también es cierto que la forma en la que se genera el contenido es completamente distinto al de un medio, ¿no? Acá todos tenemos la posibilidad de tener una cuenta, bueno, todos menos Trump, de tener una cuenta y emitir un mensaje que eventualmente a partir de los distintos algoritmos se verá más o menos, y eso es toda otra discusión, porque es otra forma de regular que tiene que ver con qué contenido tiene más exposición y cuál no, pero lo cierto es que también, por ejemplo, cuando un medio entrevista o cita un discurso o lo que sea de una personalidad pública, esta tiene posibilidad de después, obviamente, replicar y demás. Ahora, cuando lo hace en una plataforma, es ese mismo discurso en crudo, ¿no? Es lo que le pasaba a Trump. Es bueno, él expresa allí lo que quiere expresar y después se censura, y es verdad que no tiene derecho a réplica. Entonces, también cómo se construye el mensaje es completamente distinto a cómo se construye en un medio. Por eso también es bastante difícil pensar qué deberíamos considerar que son las plataformas. Yo creo que deberíamos considerar que efectivamente son algo distinto y algo que no es ni un medio, ni tampoco simplemente una plataforma de interacción.
Juan Carlos, acá que como en el un redondeo, que es muy difícil porque es una discusión abierta que sigue, es decir, las redes han dado voz y capacidad de influir a millones que antes no lo tenían de forma gratuita. El saldo es largamente positivo para todos. Esa caja de resonancia no existía, consumidores y ciudadanos no lo tenían a mano para hacer sentir su voz, y doy fe que funciona. Pregúntele, por ejemplo, a una empresa.
Sí, ¿no? Es interesante que diga de forma gratuita.
No es gratuita, sí, totalmente. Y lo hemos hablado varias veces. En realidad, lo que hacen estas redes es comercializar la información de los usuarios justamente para después vender publicidad a medida. Eso es así. Publicidad u otros servicios que tienen que ver con las preferencias de los usuarios, ¿no?
Sí, y las realidades de acceso a Internet, de hecho, son distintas. Algunos ciudadanos de algunos países pueden tener la sensación de que es gratuita, y en otros lugares pueden tener la sensación exactamente contraria.
Sí, es cierto. Necesitamos tener Internet para poder acceder a esto. Sí, Vicky. Totalmente.
Sí, a ver, por un lado es verdad que no es gratuita y que la comercialización de datos es un gran negocio hoy en día, y capaz que es parte de que los ciudadanos se unen a estas plataformas y a veces no leen los términos y condiciones y qué es lo que implica el unirme a, pero también es cierto que han permitido sobre todo el seteo de algunos temas en agenda que de otra manera capaz que era más complicado, ¿no? O podría haber sido más complejo en su momento. No lo sabemos porque es contrafáctico. La verdad que no sé si el movimiento feminista podría haber tenido la misma incidencia de no existir las redes sociales, sobre todo a partir del movimiento Ni Una Menos en América del Sur. No lo sé. Lo cierto es que vemos que hay algunos movimientos, sobre todo más ciudadanos, que logran tener una incidencia pública gracias a un aprovechamiento de las herramientas que dan las redes sociales.
Sí, acá también se señalan algunas empresas y emprendimientos chicos, más allá que le chupen los datos, que no hubieran tenido la posibilidad de difundir o de vender. Bueno, en pandemia se vio mucho, ¿no?
Sí es cierto. Y son, yo creo que esto también son diferentes dimensiones o fases de las propias redes, ¿no? No tanto esto que está de las empresas, no está tan encarado al tema de la difusión o de los discursos aparentemente de la esfera pública en las redes. Y creo que en un principio sí tenían esta capacidad, la siguen teniendo, pero que creo que ellos mismos, reconociendo o dándose cuenta de esta capacidad que tienen, han empezado a manipular de cierta forma las opiniones, ¿no? Y creo que ahí es donde entramos en esto de si necesitan una regulación o no. No, en un principio entiendo que no era así, que ni ellos esperaban tener esta.
Claro, le voy a decir una regulación. Poder, ¿no? Estar en algún, no sé cómo se dice, vos lo sabrás mejor, Bárbara, jurídicamente, en un lugar, ¿no? Saber qué son.
Exacto.
Para saber cómo regularlo.
Exacto, definir eso. Y justamente lo que dijo, creo que Vicky hizo una apreciación muy acertada en el sentido de quizás no tenemos que pensar en encasillarlo en algo que ya existe, sino que tenemos que pensar en que son una realidad nueva y regularla con esas distintas dimensiones que tiene, pero regularla al fin. La regulación justamente lo que da son garantías, no restringe, no va a restringir el ejercicio, ¿no? O la posibilidad que tienen todos, al revés.
Y para poner, perdón, Vicky, un elemento sobre la mesa en este escenario para tomar en cierta forma dimensión de la novedad civilizatoria que significa eso. Estamos hablando del problema de tener copado un espacio por entidades privadas cuando no tenemos la alternativa pública, no existe ciudadanía digital consolidada en el mundo.
No. Justamente, en realidad, nosotros lo que entendemos por Internet es a través de empresas privadas. Nosotros reconocemos como Internet son empresas privadas, lo hablamos muchas veces, reconocemos a Google, reconocemos a las plataformas, a Twitter, a Facebook y demás, y eso en sí mismo no es Internet.
Capaz que los padres fundadores tenían otra idea.
Tenían otra idea, totalmente, lo tenemos que hablar, y de eso tenemos que hablar.
Bueno, un día vamos a ver, de aquella idea inicial de la triple W. Exacto. Hasta hoy. Vicky, para cerrar.
No, que puedo coincidir con Bárbara sobre todo en esto de poder encontrar una forma o una nueva forma de catalogar qué son las plataformas. Sí, siempre y sobre todo para los oyentes, es que los ejemplos de regulación que vemos en el mundo por parte de algunos gobiernos en particular van en contrasentido de lo que estamos expresando, ¿no? Que son mucho más la censura del discurso y de las opiniones y la libertad de expresión de las personas, o sea, eso, terminan siendo gobiernos que restringen aún más la libertad individual. Claro. que en realidad poner algunas reglas claras o organizar o tener claro qué es lo que hacen las plataformas, ¿no? Si pensamos, sí, tanto en Nicaragua como en India, como en lo que pretendía hacer Trump, de alguna manera en realidad lo que terminan haciendo o lo que hizo Nigeria son regulaciones hacia el discurso individual y hacia la libertad de expresión individual y no tanto hacia las plataformas. Es bueno, vos actúa en mi nombre siempre que vayan en contra de mi gobierno, ¿no? Es lo que termina pasando. Por eso hablar de regulación a veces también es difícil porque los ejemplos internacionales que tenemos quizás no son los mejores también.
Bueno, Vicky Gadea, desde allí, de su casa, Bárbara Muracioli, muchísimas gracias. Tienen ahí para seguirla por lo que decía Bárbara, ¿no?
De los padres fundadores.
Hablo con el chileno Cobos, alguna vez hablamos de eso, ¿no? En materia de educación.
Bueno, las fantasías iniciales.
Las fantasías iniciales, ¿no? ha hecho libros al respecto. Sí. Vicky, para que veas cómo te aprecia y te quiere el equipo, cuando comenté que no venías, la primera expresión fue el budín de banana.
el budín está yendo en este momento.
Ya no les importa que no haya venido.
Les dije que la iba a mandar.
Ya no les importa, es lo que les importaba de tu presencia hoy, para que conozcas el aprecio que tiene el equipo.
Está yendo.
Vicky, gracias. Bárbara, muchas gracias.
A ustedes.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
No había visto este mensaje de Tobías, que creo que iba por el mismo lado que Vicky Gadea, me dirá él al final de la columna, ¿no? Que querer regular puede al final caer en la misma lógica de censura y bueno, pasa del privado al Estado. Bueno, sí, pasó en Nigeria, pasa en India, ni que hablar de China, ¿no? Se puede hablar de China.
Sí. Yo no sé cuánto. Tengo el teléfono en el bolsillo.
Yo no sé cuánto nos perjudica como país cada vez que uno habla. Pero bueno.
Bien, con China respeto. Siempre con respeto.
China ni se cansa en regular. Está explícito, está claro que se usan redes que ellos quieren.
Ahí hay un modelo que podría ser interesante como un espejo distópico para muchos de un entrelazamiento muy importante entre lo público y lo privado en materia de redes sociales, ¿no?
Bueno, esta ronda de Vicky Gadea y Bárbara Muracioli quedan un ratito allí en delsol.uy, espectador.com. La pueden escuchar en la app también. Ayer me reclamaba un oyente que no mencionaba la app de Del Sol. Y es cierto que yo lo que uso es la app. En general, estoy muy moderno, Ricardo.
Salado.
Escucho salado. Mucho podcast.
También estamos muy con los podcasts. Intercambiamos podcast acá en la
Si no me lo pasaste, no intercambiaste nada.
Bueno, vos tampoco me pasaste el tuyo. Me dijiste dónde encontrarlo y yo te dije el nombre del mío.
Son dos de historia. Intercambiado. ¿Sí? Una vez que los intercambiemos, los comentamos al aire.
¿Cómo no?
Yo critico el tuyo, vos criticás el mío. Ya viene Darwin para criticarnos a todos.
No toquen nada.
Darwin ya canjeó un celular nuevo con sus millas Itaú. Tú también podés sumar millas pagando con tarjetas del programa Volar y canjearlas por lo que quieras. ¿Tenés Volar de Itaú? Tenés más para elegir.
Darwin, buen día para usted. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
Hola, amigo. ¿Qué tal? Viejo. ¿Cómo andan ustedes de todo lo que llevan ahí?
Bien, bien.
¡No! ¡Hola de frío! ¡Hola de frío!
Sí,
no hay autoparlante para anunciar la ola de frío.
Debería.
Es que no está sobre Montevideo, Darwin, el aviso.
¡Ola de frío! No importa, mijo. Acá con el espectador le llegamos a muchas.
Sí, señor.
Bien, Darwin.
Cubrimos
bien,
toda la ola de frío con la onda de
frío. Exactamente.
Buena
señor. Hay mucha gente que nos escucha por el espectador.
Perfecto.
Que es por donde yo recomiendo.
Y mire cómo es. Mire
suena
dónde está.
Todavía más a vieja normalidad.
Y leo las localidades y me hace acordar a mis momentos con la cadena de oro. Cuando le llevábamos
a
todos, San Ramón, en Durazno,
señor.
Aguas Buenas en Baigorria, Blanquillo, Carlos Reyes, Carmen Centenario, Feliciano de Durazno.
Radio Bichadero de Bichadero.
Sí, señor.
Eso, bueno, ahí está, tiene todo. Casupá de Casupá, Cerro Chato, Chamizo, Fray Marcos, Goñi, La Cruz, no estoy inventando, todos estos
sí,
están
sí,
dentro
sí.
de las localidades.
Entonces, Chico, Nico Pérez.
Ah, espectacular, señor Nico Pérez. Qué lindo nombre.
Hay buenos nombres,
Es una cosa que uno nunca va a entender por qué le pusieron Nico Pérez. No terminaron de ponerle Nicolás Pérez tampoco. Nico Pérez. Así
Nico
la dejamos Pérez. Nico Pérez.
Capaz llamaba Nico,
Que queda mucho mejor. Tiene mucho más pegada. Más puncho. Uh-huh. ¿Cómo anda, viejo? No hay ola de frío acá, entonces.
No llega, no toca Montevideo. Apenas toca la punta noreste de Canelones, en la parte más cercana a la capital. La lengüeta que marca en el mapa la ola de frío.
Esa es la lengüeta.
Sí, es como
la lengüeta. Ese es el problema, la lengüeta. Es la lengüeta el problema que trae todo este frío. Es lo que trae todo el frío. No es ni el niño ni la niña, es la lengüeta ahora.
No, esa es la forma que yo le veo. La forma,
hoy
no
forma
estoy muy bien con las palabras igual.
Pero es lindo eso, es una lengüeta.
Fray Marcos Gélido, no me prendió la camioneta, se murió la batería. Oh. Bicicleta a las 5:45 en Fray Marcos.
Guapo es el que se sube a la bicicleta a las 5 de la mañana.
¿Sabes lo que
sin
es eso?
Señor, ¿sabes lo que es eso? Eso es desesperación. Me tengo que ir de mi casa igual, dame un vehículo, cualquier cosa. Eso es mi reino por una bicicleta, señor. Que él fue lo que dijo. Ya ni me acuerdo qué fue lo que dijo. alguien lo dijo.
Nico Pérez Darwin es una división departamental y es una abreviación de dos nombres, en realidad, porque está en una división. No sé
Nicolini, Nicolich, ese y la otra, señor.
Nicolini.
Ese Nicolini, Nicolich. ¿Cómo es que se llama ella? Que se llama Nicolini, Nicolich.
Ah, sí, hemos hablado, sí. Nicolini, Nicolini.
Hay un pueblo que se llama Nicolich.
Colonia Nicolich.
Nicolini, Nicolich. No me acuerdo. Bueno,
no importa.
Qué lindo todos los pueblos. Es una pena que vivan tan lejos, pero nosotros le llegamos hasta allá, ¿verdad? A diferencia de ustedes, que no llegan hasta acá. Y cuando vengan, compren las cosas que escuchan, en la parte del medio, ¿está? Y entonces, estamos, amigos, estamos todavía con el recuento de votos.
Otra información.
Esto no terminó, Darwin.
Nosotros tenemos otra información.
A mí
me llega otra información en mi mesa de trabajo.
No le manden saludos todavía de felicitación a Ligote y Juseca porque estamos recontando votos.
Ajá, muy bien.
Así que estaríamos.
Está trabajando la autoridad electoral.
Exactamente.
El comando de Keiko.
Me parece que es de. Ustedes quieren toser la cancha y quieren mandar saludos oficiales para que ya se le por ganado a alguien, pero no, todavía.
¿Todavía?
Estamos cerca de ganar Castillo, que.
Sí. Que Juseca.
Más oficial, sí, exactamente. Más cerca de la oficialidad. Castillo que Juseca, señor.
Yo estaba
así
pronto.
¿Usted qué está? Bueno, cambie Juseca por Castillo, señor, y mándele. El saludo de felicitaciones a Castillo.
Voy a almorzar en su bar, en la mesa donde se sentaba Juseca en honor a este triunfo.
Pero ella está en contra del protocolo, ¿sí?
No, como
no, está cerrado, no,
está abierto, protocolizado.
Yo dije que iba a cenar con 20 personas.
Alcohol en gel, distancia, tapabocas.
Pero a ir solo.
Bueno, con Ricardo lo puedo invitar.
Con su
burbuja.
Con
claro, no, Ricardo, es una burbuja laboral.
Es parte de la burbuja, Ricardo.
Claro, claro. Burbuja laboral.
Burbuja, señor. Sí, mantenga su burbuja.
Perfecto.
Eso. Sí. Exactamente, mijo. Haga como...
Pero bueno, usted dice que hay recuento. ¿Recuento en qué sentido? ¿En qué mesa? ¿Qué impugnación hay?
Como el refresco en la casa del abuelo tapado con cucharita. Mantenga su burbuja. Ella voluntad, digamos. Ella era también libertad responsable.
Se mantenía la burbuja, ¿cómo no?
No, hay muy poco, sí, pero
hay un esfuerzo.
Una en singular la mantenía, la burbuja. Había una burbuja en el medio litro que quedaba. Impresionante la habilidad que tenían los abuelos para verter líquidos que habían perdido la efervescencia. Todos los refrescos sabían peor en la casa de los abuelos. No conozco una casa de los abuelos, no conozco a nadie que alguna vez haya ido a la casa de los abuelos diciendo, ¡ah, qué rico! Va a haber ese refresco que tan bien me sirve. No, todos estaban mal, señor. Todos estaban en mal estado. Ah, hablando de mal estado, en perfectas condiciones, en el experimento que hicimos con un ciego, señor, que vi el experimento de con un grupo de control ciego y yo tomando yogur vencido. estamos bien. Estamos bien los dos, el ciego y yo.
Bien, bien, así que no hay efecto, que era lo importante en este caso.
Cero efecto, señor, estoy impecable. 23 de abril vencía el yogur que me tomé.
Ayer.
Ahí tienen, ateo. Ayer me lo tomé.
Aguante los días más igual.
Ahí tienen, ateo.
Aguante el festejo como el de Fonseca.
La religión 1, ateísmo 0.
Era más de un mes y medio después de la fecha de vencimiento.
Sí, no hay nada en lo que crea más un ateo que en la fecha de vencimiento, señor. Es impresionante. Todo lo que no huelga en Dios lo huelga en la fecha de vencimiento. Se cree que es implacable la fecha de vencimiento. Bueno, un mes y medio después, señor, 50, casi 50 días después, lo que demoran en activarse los anticuerpos de la chumimba. Que estoy muy cerca de la segunda dosis, amigos, Estoy muy cerca de
ir. ¿Pero va a ir a dársela a Darwin? Ya se la dio.
Bueno, no sé. Todavía.
¿Cómo no se
tiene que ir? No puede recibir otro por usted, como planteó ayer.
Porque no tiene efecto. Estoy siendo solidario, señor.
No, usted tiene que completar su proceso de vacunación.
Le doy la mitad de mis anticuerpos a otro, señor. No, eso es lo que, ¿sabe qué es eso? Solidaridad. ¿Sabe qué es eso? Empatía. Eso es empatía. No es empatía eso, ¿no?
No es cualquier cosa. Darwin, complete su proceso de vacunación, dése la segunda dosis y espere los 14 días para acceder a la libertad china.
Sí, eso es lo que me entusiasma, la libertad china, es lo único que me entusiasma, señor. Todo el resto no me entusiasma. Pero la libertad china, la quiero probar. Quiero probar de ese elixir.
Les manda saludos desde Ginebra con ola de calor, Valentina. En este momento están aquí Putin y Biden reunidos en una villa del siglo XVIII. La ciudad está paralizada, helicópteros y autos de policía por todos los cantones de Suiza en los alrededores del lago. Una foto preciosa nos manda ahí, una rueda gigante además. Ahí de fondo de la foto, la bandera de Estados Unidos, la de Rusia en un puentecito. Y nos manda Valentina, que trabaja allí en Ginebra y es fiel escucha, Darwin.
Sí, el Muñe Biden, avísele si se
pierde
el Muñe Biden, avísele dónde está, porque él se pierde un poco, se pierde el otro día, estuvo hablando todo un tiempo en el G7, se puso a hablar y se trancó y estaba hablando, no, y con Rusia estamos en algunos lugares colaboramos, dice, por ejemplo, todo esto de Libia, dice.
No.
Era Siria, sí, pero Libia, que a ver, ustedes saben, le empieza con esa, ¿no? le empieza a patinar al Muñe. Es espectacular, es divino de ver.
Lo que será el apuntador del Muñe, lo que debe estar sufriendo.
Ya se suicidaron dos. Tiene dos bajas ya el Muñe en apuntadores, porque no pueden, no tienen presión, manera de ubicarlo, señor. Mucha presión, le hacen señas de afuera, todo. Contrataron un mimo, ¿sabía? Tienen un mimo del FBI para que le haga señas precisas de dónde está. Entonces le empieza a hacer la seña del turbante de Gaddafi, es otro. Dice, no, eso fue otra cosa. Dice, y le empieza a hacer bigote de Al-Assad y hace el odontólogo, para que se acuerde de qué es Siria, de lo que está hablando. Le cuesta, pero está divertido, está disfrutable el Muño, señor. Para mí tiene que agarrar la mina que lo acamala, señor. ¿Cómo no? Tiene que agarrar ella. Pero bueno, igual no deja de ser divertido ver a Buñe, cómo se pierde ahí. Y en Ginebra, la verdad, el momento no vas a ver ni dónde está. Porque aparte la presión, el estrés de juntarse con Vladimir.
Ola de calor.
ola de calor, oh, se va a desmayar el mundo, se va a derretir, porque recordemos que es un fugitivo del Madame Tussauds, ¿verdad?, del Museo de Cera. La hipótesis más fuerte que hay, además de que se escapó del laboratorio,
sí,
es que el muñeco, en una visita del muñeco de Biden, en una visita de Biden, cuando todavía era Biden, a Madame Tussauds, que se fue a sacar una foto con él mismo, no sé qué, el muñeco
lo metió para el
tomó
lugar,
su lugar, y... exactamente. Sí, tomó su lugar. Tomó su lugar. Una distracción de los familiares que lo dejaron ahí, aprovecharon para descansar los familiares de Biden, que no son muchos tampoco, y se tiene que hacer cargo de él y todo. Entonces, lo dejamos a mirar, se quedó contento con su propio muñeco y se fueron a salieron a respirar todo, y ahí el muñeco de Cera se apoderó
de la vida,
de la personalidad, sí, y la vida de Biden, ¿verdad?
Qué linda historia esa.
La teoría del escape,
el Madame Tussauds leak.
Exactamente, Madame Tussauds leak, así se conoce, Madame Tussauds leak. Y bueno, acá estamos, amigo. Vamos a ver qué pasa entonces con los votos. Sí, están llegando todavía los votos del Uruguay profundo.
Ah, sí, después
del Instagram profundo. Están llegando los votos del Instagram profundo.
Cuando esto termine y se dé la premiación y todo, Darwin, se va a venir un concurso con la gente. Lo está armando con los hamsters allí de bigotes. Si usted lo aprueba, Darwin, porque usted es como, digamos, el propietario,
no,
de los derechos.
No, no lo aprobaría nunca, jamás.
Pero a la gente le gusta porque gana termo, Darwin. En este no está ganando nada y nos debemos también al público.
¿Cómo que está ganando el reconocimiento?
Bueno, sí,
y la,
pero la gente
y
quiere
el
un poco
consenso
más,
de llegar a un a un campeón definitivo, señor, que nos ordene la historia del bigote en este país.
Está muy
no,
bien.
Eso no es ganar eso.
Y hay gente a veces no se conforma. La gente a veces quiere...
La gente quiere termo.
Sí, sí.
La gente quiere termo.
Sí, sí, por eso.
Es una cosa que lo podemos decir con
total
propiedad.
Pero después que terminaste con
dame
tiempo...
Dame termo.
Sí, ahí abriremos el concurso de...
Bueno, a Joel lo amenaza por la calle.
No, amenaza, me piden, bien.
Sí, le piden. Bueno, algunos bien, otros no tan bien.
Me extorsionan con historias a veces un poco inverosímiles. Sí. Como algunos ganaron con historias sensibles, cálidas, lindas, creo que a veces me inventan algunas historias que tienen algunos ribetes inverosímiles, que yo no le puedo decir que sea mentira porque aparece gente enferma,
claro,
muerta.
Sí, un rescate en el Everest,
sí, claro.
Escuchando No Toquen Nada.
Claro, aparecen cosas raras.
Y rescaté a toda una familia,
sí,
y a 6 niños huérfanos, señor.
Sí, estaban ayer,
dejado
pasa
ahí, los habían
claro.
dejado ahí. Alguien había subido hasta la punta del Everest y a dejar a sus hijos abandonados. y lo salvamos.
Si entra el bigote femenino, no, bueno, pero puede mandar fotos, mujeres, parejas, hijas, sobrinas, todo. Y ganan ellas también. Claro, porque claro, las mujeres se van a sentir
no fieles. No, tarado, no lo puede hacer un ICE.
No es un ICE, es de hombre.
¿Cómo le afecta esto de la mujer? Se caga.
No se caga. Quiso hacerlo menos exclusivo.
La mujer no,
no la reímos porque le reímos.
Concurso de mitos. Pero pueden participar las mujeres. Y no,
razón,
sí, le pueden sacar la foto al piso de su hijo. No, mi hijo. ¿Qué problema hay?
Sí, tiene razón.
Puede votar, ya está, votar sí.
Sí, tiene razón. No hay forma que participe en el concurso.
De dar uno y uno, todo uno y uno. Pero ¿qué tenemos?
Vamos a la parte
años,
no,
tenemos
no.
Un termo para uno, tenés que dar otro termo para un varón y una mujer siempre. Varón y mujer, ¿verdad? Sí.
Me lo dejo, dice el oyente. Lauriana dice: me lo dejo para el concurso. Cualquier cosa, Darwin, por un termo, dice Lauriana.
Tiene que estar en el momento este de contar nenas y varones,
sí.
Tiene menos interés en esa paridad, señor, es un interés
claro, sí.
ya tuyo y hasta un poco como de loco.
No, no,
de,
no.
Uno y uno, no, uno,
no, di un paso no, atrás enseguida.
Una, no, falta uno, no, dos y dos, no.
En realidad di un paso.
Más de uno que de otro, no.
Di un paso adelante y cuatro atrás. Y... tremendo. Bueno, vamos a la parte del medio, Darwin. Y después veremos si está el final del recuento de votos o queda para mañana.
No Toquen Nada. Presenta Mercado Libre y Mercado Pago. Codo a codo junto a los emprendedores uruguayos hasta que llegue lo mejor. We'll be right back.
Buen adelante, continuamos.
Hola, no terminamos a darle la vieja bomba. Ayer. Sí.
No, bueno, te dirá, sí, no
sé. Mentira, estoy haciendo este formato muy joven. Dejo todo por la mitad. Y después vuelvo al otro día, ¿entiendes? Es ir más en la onda Tiquito. Es una historia de Tiquito.
Sí, cortitas así.
Y Tiquito. Pum pan, Pum pan. Pum pan, Tiquito. Dinámico, atrapante. No tiene nada que ver, ¿no?
No.
No es así, Tito, ¿no?
No.
Bueno, me parecía dinámica, así, la descripción que hice. Cuando me escuché haciendo la descripción, me empecé a dar cuenta que no entendía nada. Sí. ¿Nunca le pasó eso? ¿Que piensa que entiende algo?
Ah, sí,
y cuando lo empieza a escribir se da cuenta que no entiende nada.
Y bueno, pasa mucho.
¿Qué pasó con las vacunas ARN?
Quise explicarle el ARN mensaje.
Ay, qué lío se metió.
Y cuando por la mitad me di cuenta que, ¿sabés que me parece? No entiendo nada de eso, ¿no? No repita lo que estoy diciendo porque no entiendo nada.
No está sólido esto.
Exacto. ¿Por qué no seguimos hablando mal de nuestros hijos? Es lo que hacemos mejor, Enzo. Y no pusimos a hablar mal de nuestros hijos.
Ah, se cortó el pelo.
Sí, fui toda la tarde, me pasé ahí. Señor,
bueno,
lo vi ayer, lo vi en. Vayan ahí a lo de Enzo. Ayer se balayage, eso. Ahí tienen para las mujeres lo que quería, ¿vio? No se puede hacer balayage de bigote, por ejemplo.
No. Sí, ¿cuál es el
pelo? El balayage, es una obra artística que le hacen el pelo por pelo, señora, a la mujer. Ajá. Es una cosa que ayer justo llegué en la mitad de uno y estuve.
Es como clarito lo van de
bueno, eso, sí. Clarito es la forma.
Sí, vulgar.
Clarito es la fresquita del balayage.
Claro.
Lo clarito, ¿entiendes?
Sí, está
bien. Este teleta, sí, da. Pero no. Lo que le quiero decir es que es una obra de arte. Uh-huh. Lo que usted dice es la estampita de la obra de arte, digamos.
Claro, o sea, el póster, sí.
Exactamente, se compró una tarjeta para regalar de la Gioconda. Bueno, eso no es la Gioconda, señor. Mirá, ¿es así la Gioconda? No, no es así la Gioconda. O sea, es así la Gioconda. Esto es impresionante. Yo le dije, es el Van Gogh del balayage, el Enzo. Bohemia, ahí abajo del puente, señor. A ver, cuando va la agarra Avenida Las Américas ahí y la dice, mete para adentro la cosa, señor, de la peluquería.
Perfecto, estuvo ahí.
Balayage, si no se hace balayage, ni vaya. No es una barbería tampoco, ¿no? Porque si no, después, qué lindo, me calzo la campera alfa y voy para ahí. No es eso, es para otro tipo de cosas, ¿no? Y yo ahí hablo mal de mis hijos y todo, pero me di cuenta en la mitad que estaba hablando de la vacuna de la ARN mensajero y no entendía nada. Y le digo, mirá, la verdad que me parece que no entendí nada. Me metí en un baile que si me permití me estaría yendo ya. Mucho gusto y me fui. Y entonces no terminamos de hablar de la vieja bomba, señor, por esto de Tito.
Bien, ¿quién quiere agregar?
No, que el... ¿yo qué quiero agregar? No, me gusta hablar de eso del rol.
Ah, perfecto.
¿Entiendes? Más allá de la vieja bomba. No, el problema de la vieja bomba no es que diga cosas que nadie se animaría a decir. El problema es que se anima a decir cosas que nadie diría.
Ah.
Hay una sutil diferencia.
De nuevo.
Sí.
No es que...
Sí.
Diga cosas que nadie se animaría a decir. Es que se anima a decir cosas que nadie diría.
Claro, no es un tema de coraje, es un tema de creatividad.
El énfasis no está en la parte en la que se anima, exactamente, sino en la parte en la que nadie diría. Nadie diría eso. Nadie, claro. Nadie, jamás nadie diría eso, porque solo ella tiene esa mirada. Tiene una óptica muy particular. ¿Me entiendes?
Sí.
Óptica particular. Es una.
Es la óptica.
Es la óptica de la vieja bomba. Óptica particular. Y bueno, y le hace eso, le ve. El gas dice 90% frente. ¡Ah, cuidado! Ese tipo de cosas. Y después lo cuenta, ¿sí?
Le dice con retroactividad, sin quedar claro si lo dice.
Sí, yo le dije, cuidado con esto. Esa óptica. Bueno, pero más allá, es un personaje que es internacional, señor. O sea, no la vieja bomba en sí misma, ¿no? Que es local y específica.
El rol
es internacional. Es como el Magic Click partidario, ¿entiendes? Que se prende muchas veces, así como se autoinmola dos o tres veces por semana en los momentos de mayor intensidad, ¿verdad? Por mes cuando anda decaído. ¿En territorio propio o en enemigo? O sea, bueno, ¿por qué se ha vuelto tan necesario eso en la política. O al menos tan ubicuo, que no quiere decir que sea necesario. O sea, esa omnipresencia. Claro. Todos los partidos del mundo tienen uno o dos de esos, o nueve. Uh-huh. Pero evidentemente se consideran necesarios, ¿verdad? No sabemos si lo son, pero se está como el consenso de que tenés que tener uno de esos.
O sea, hay lugar, hay demanda de esos.
Exacto, tenés que tener uno, sí, dos, cinco de esos, no importa, pero tenés que tener de esos, mijo. Entonces, no sabemos si es un mito, o sea, si es una cosa que se fue contagiando, o si es algo que específicamente y verdaderamente es una cosa necesaria en estos tiempos. Tenés que tener dos, tres de estos, como el idiota en el equipo deportivo, ¿entiendes? Uh-huh. Por sí, lo menos un idiota tiene que tener.
O sea, además está incompleto ese cuadro.
Le permita a los demás deslindarse. Por ejemplo, hoy se reúne presencial el GACH con el equipo de presidencia, no sé si estará el presidente, pero le va a decir, si hacen este comentario, bueno, fue Bianchi, ¿no?
Se hace, bueno, ella es una parte, ¿verdad? Sí, sí. Ella es una parte que es, dicen, o sea, van a lugares donde nadie podría entrar, entran y no se puede tomar en cuenta que hayan entrado.
Mirá lo que dicen, ¿quién? Ah, Bianchi.
Viste cómo es. Y de todas maneras, ahí en esos lugares, a los que llegan, hay un cierto público. O sea, tienen un público, ¿entiendes? Atienden un público, atienden un nicho, sin pagar los costos por atender ese nicho.
Está bien. Bueno, es una buena explicación de por qué el rol tan ubicuo, ¿no?
Claro, eso bueno, favorece. Después, grita más fuerte que todo el criterio estándar ya que hay, la estática, ¿no? Que acolchona la opinión pública en este momento.
El fondo cósmico, sí.
Exactamente, que es como un ruido blanco prácticamente insoportable, ¿verdad? Es una cosa, es una turbina de avión la opinión pública en este momento. Sí. Que tenés que pararte a 20 kilómetros para que no te arrase. Y bueno, y él grita más fuerte. O sea, es lo mismo que tengo yo con la llegada a las empleadas domésticas y a los delivery.
Claro, por el ruido del sonido de la aspiradora.
Me
y
impongo
de la
por encima del... ¿Se acuerda que yo pensé que les tocaba el corazón y en realidad no, es el tímpano nomás?
Ah, sí.
Me impongo por encima de ese ruidaje espantoso que tienen en sus lugares de trabajo, ¿sí? Uh-huh.
Los motores con los que conviven.
Exactamente. El sonido ambiente que tienen solo permite el ingreso de idiotas como uno que están gritando permanentemente. ¿Qué pasó? ¿Por qué se bajaron? ¡Que está buenísimo! ¡No está buenísimo por donde estoy agarrando! ¡Que te va! ¡Dale, cagón! ¿Qué pasó? Bueno, eso, ¿entiendes? Eso, pero en política. Después esas cosas que no son tan peligrosas como parecen. Ella decía, es como la bengala que le dábamos a los niños en fin de año y Nochebuena y eso, señor. Si uno lo ve, dice, ¿cómo le vas a dar al niño eso? Tranquilo, es un chiporroteo que parece descontrolado. Y está un poco descontrolado, la verdad, no te voy a mentir, está un poco descontrolado. Pero dentro de unos márgenes de entretenimiento infantil. ¿Estás seguro? Pero mira que ya no deja de ser un chisporroteo. La ecuación riesgo-beneficio cierra. Mira cuánto hace que está contento ahí con su bengala, guacho.
Ah, y si tuviera un palito con esa forma que no tuviera fuego, le correría el mismo riesgo de meterse en el ojo.
Sí, claro, le puede saltar al ojo, puede matar al hermano, siempre puede matar al hermano. Eso es algo que, bueno, el rey Juan Carlos lo sabe perfectamente. Eso en verdad es una es una verdad real. En el caso español, de la Real Academia, ¿verdad? De la Real Academia. Siempre puede matar a su hermano. Ahí está. Y descomprimen. ¿Sabes lo que me parece? Que al final descomprimen. Es una descompresión por descomprensión. Lo que se llama descompresión por descomprensión. Instintiva y espontánea. Porque no se puede seguir casi ninguna discusión o reyerta una vez que aparecen estas piezas incandescentes en escena, ¿entiendes? se dispersa el asunto finalmente. Es un pedo en un vestuario. Bueno, está, terminó. Se terminó la charla del vestuario. Y listo, ya estamos. Se había puesto pesado, se habían amenazado entre dos jugadores, no sé qué, no sé cuánto. Y alguien se tiró un pedo en el vestuario y se fueron todos. Listo, disuelve la manifestación con un cortafuegos que es ella misma. O él mismo, o él misma. ¿Verdad? Entonces, para mí ese es el rol. Al final, o sea, es como un rol de varias partes. Sí.
Varios beneficios le ha marcado.
Exacto. Yo tengo ganas de tener uno yo, imagínese. Lo que pasa es que creo que soy yo.
Sí.
Entonces, un poco sería una redundancia en mi caso, ¿entiendes?
Pero tiene razón, porque ahí había varias discusiones de fondo. Por ejemplo, ¿qué es el GIAD? Los del GIAD son los del GACH. El GACH y el GIAD son los coordinadores los que tienen relación con presidencia, o es el GACH entero.
Se siguió coordinando.
Claro.
Que más allá de las diferencias en las aplicaciones de las medidas, estas o la otra, claro. ¿Qué pasó? ¿Lo fue abandonando?
¿Qué pasó?
Empezó la desidia oriental.
Claro.
Hace como 2 meses que no llama lo del GACH.
Hay interna lógica.
Cosas,
¿no?
Si en la concepción fueran los coordinadores del GACH, que son 3, ¿cómo diablos se llega al 90%?
Bueno, pero lo que pasa es que,
una buena pregunta.
Lo que pasa es que cuando viene lo del 90% ya se termina todas estas discusiones que estamos hablando, que es lo que dice Darwin. Ya todas estas discusiones pasan, me parece, las dispersa, porque
no, dinamita.
Dinamita.
Exactamente. Ya te olvidas de la variable delta, de eso. Bueno, otra cosa.
Sí.
¿Vieron lo que pasó? Porque el mundo no se agota en nuestro territorio, ¿verdad? En nuestras fronteras. Porque, sí, como dice el institucional, la imaginación es una frontera que no tiene límite.
Ah, es la frontera que no tiene límite, claro.
No, no, claro, porque es un límite en sí misma. Entonces, no se tiene a sí misma la frontera. ¿Cuál es la frontera de la frontera? Bueno, en fin, es una cosa muy difícil. En otra radio. Esta es más livianita, esta que estamos ahora.
No plantea preguntas tan filosóficas, tan profundas.
Claro, no, la otra teníamos a Confucio haciendo los piques. Y entonces, ¿qué pasó en el mundo de la vida internacional de lo que sucede universalmente, señor? Bueno, resulta que Cristiano Ronaldo, no sé si se enteraron,
sí, vi.
Agarró hizo bajar las acciones a Coca-Cola en una conferencia de prensa de la Eurocopa, ¿sí? Y entonces, porque agarró ahí una botellita de Coca-Cola y dijo...
Claro, corrió dos botellitas, la sacó de plano y enalteció una botella de agua.
¿Y cómo se llama esto? ¡Pelea de multinacionales! ¡Pelea de multinacionales! ¡Pelea de multinacionales! ¡Ah, me encanta la pelea de multinacionales! Una multinacional es Cristiano Ronaldo y la Coca-Cola, ¿verdad? Estamos de acuerdo.
Muy poderosas ambas.
Sí, bueno, sobre todo en el recinto en el que lo hizo Cristiano Ronaldo. La verdad que no sé cuál es más poderosa en esa Eurocopa que auspicia Coca-Cola. Porque si Cristiano Ronaldo dice, ¿sabes qué? No me gusta que auspicie Coca-Cola. Me parece que no lo auspicia más Coca-Cola en la Eurocopa. Porque si no va Cristiano Ronaldo, la Eurocopa vale la mitad. Entonces, ¿por qué no tienen un espacio ustedes que se llame Pelea de Multinacionales, señor? Y hablan de las peleas de multinacionales y quién ganó y cómo están y no sé qué y eso. Siempre hay alguna pelea de multinacionales.
Sí, siempre
hay.
Tiene otra gran sugerencia suya, Darro.
Consiguieron un experto.
De peleas multinacionales.
De peleas multinacionales. Gracias.
Un Osvaldo Príncipe de multinacionales.
Madura el knockout de Google a Apple. Señor, ese tipo de cosas.
Se complicó con Volkswagen.
Se puso pesado con Tesla. Dice, el otro idiota sigue mandando auto para el espacio y no sé cuánto.
Qué lindo, peleas multinacionales.
Peleas multinacionales, señor. Y bueno, el lunes fue en la rueda de prensa, previo al partido de Portugal-Hungría, corrió la botella de Coca-Cola y lo único que vimos fue agua, Coca-Cola. O sea, puso el agua delante de él y corrió la botella de Coca-Cola.
Sí, dijo con desdén Coca-Cola.
Y con eso nomás, con eso, tuvo una enorme repercusión negativa para la marca. ¡Enorme! Mentira. Es mentira, sí. También es mentira.
Ese 4.000 millones de dólares son...
Sí, pero es en 1,6 en las acciones que bajaron 6 horas, capaz que ya están de vuelta, porque después nos olvidamos. ¿Se acuerdan lo de GameStop? Que tuvieron por voltear a los fondos de cobertura y ese tipo de cosas. Los, ¡oh, GameStop! Volvió GameStop a su nivel anterior. No compra nadie GameStop.
Aparte ponen después.
Le dije, yo llegué a ir al shopping, le dije, vos, qué lío están armando, vos. En el Punta Carreta, está. Una vuelta fui al shopping, después de la carreta, no fui por otra cosa. Si no, no voy a los shopping, me da una ansiedad espantosa, ya les conté. Un día voy a matar a todos los que estén
en el shopping. Bueno,
le aviso a la gente del shopping que si me ven un día con una gabardina larga, párenme. Porque no aguanté.
Abrí, no me pude resistir y abrí la cotización de la Coca-Cola, efectivamente, es una U.
¿Ya subió?
Sí.
Sí, la misma jornada.
Es una U,
es una bobada, es que. Pero igual, está. Y de alguna manera marca la sensibilidad de los algoritmos, ¿no? Uh-huh. Se pusieron como lacas los algoritmos, como leques se pusieron los algoritmos de Wall Street, señor. Uh-huh. Sacudió las redes de los algoritmos de Wall Street con un movimiento de Coca-Cola. Me parece que hace un movimiento de dos botellitas. Y yo así, dos botellitas, la corrí para el costado. Me parece que es una señal de que hay que hacerlo un poquito más duro a los algoritmos. Hay que hacerlo un poquito más duro a los algoritmos Wall Street. Porque, bueno. ¿Qué habrán vendido? 6 tarados habrán vendido las acciones de Gucci y los algoritmos entraron en el como loques. Pará, algoritmo, tranquilo, que no pasa nada. Desenchufen a los algoritmos. Eso de algoritmo, eso que le pasó al algoritmo, señor, de que vieron una cosa rara y vendé, y entraba a vender los algoritmos en el coche de la bola. Pará, que es Coca-Cola, algoritmo. ¿Me entiende? Es una cosa de loco.
Está un poco loco. Sí.
No. Y Cristiano, tiene sentido que lo haga. Tiene sentido que salga como multinacional a pelearle a la otra multinacional. No. Primero porque es de multinacional. En el momento que podés, le das un golpecito a la otra multinacional. Es un poco. Ellas entienden en este idioma de multinacionales que se sopapean. Y le pegó ahí un chilo de la naga Coca-Cola. Tomá, Coca-Cola.
¿Sabés por qué? Porque puedo.
Porque soy cristiano. Porque me subo al yate y ¡pac! Te pego un chilito en la nalga. ¡Taca! Ahí tenés. Eso es lo que tengo para vos, Coca-Cola. Muy bien. Pero además es porque él es. Iman, señor. Uh-huh. Es súper cristiano universal del sanitarismo disciplinado y la depilación definitiva de alta competencia, mijo. Claro. Estamos de acuerdo, ¿no?
Estamos de acuerdo.
Es cristiano Tustra, que habla desde la cima de montaña de goles, abdominales, salud y billetes que hizo. Es el hombre más saludable del planeta, señor.
Sí, y promociona mucho en redes su salud.
Salió a la cancha y se convirtió en el goleador histórico de la Eurocopa después de correr
los además. Por eso está sentado en las montañas de goles también, ¿eh? No es que solo esta parte. No, y es un soldado universal, mijo. Ya le digo, es un cristiano universal del sanitarismo disciplinado de alta competencia con depilación definitiva. Tiene que dar ese tipo de consejos necesariamente. Niño, los superhombres no tomamos esto. Claro, Cristiano, yo si tuviera ese físico y esa mente y esa cantidad de goles, sería así de disciplinado como tú. Eso sí es empatía, ¿no, Ricardo?
Y se está poniendo en el lugar de él.
Me estoy poniendo en el lugar de él, claro. ¿Y cómo sería? Es como él. Un genio. ¿No? Está bien, sí, eso es lo
empatía,
que dice,
empatía, es empatía.
Me parece que empaticé, ¿eh? Sí, sí. Empatiné fuerte, me parece, ahí con Cristiano. Y sería como él, sería así como vos, Cristiano. Un crack. Por eso eres un superhombre, Cristiano. Pero el resto no. Y el resto va a buscar sus sorbos de felicidad azucarada donde pueda y le salga, Cristiano. No seas tan riguroso con nosotros como lo eres contigo, Cristiano. Hazlo con tu hijo, más no con el resto de nosotros. Eso.
Bien,
yo me sentí influenciado también.
Se viene una moda. Hay de todo. Está la discusión de que Ronaldo promocionó su momento, Cristiano promocionó en su momento la Coca-Cola, que promociona pollo frito, demás, no sé.
¿A qué importa?
Sí, y después está la otra que Pogba lo imitó bajando la Heineken ayer, bajando la cerveza. La bajó, ahora estoy viendo el video, de la mesa, la puso en el piso directamente.
Tan parecido.
A uno de los auspiciantes.
Es banana. Es bobo, Pogba. El problema de tiempo, Pogba. Yo durante mucho tiempo me pregunté, ¿cuál es el problema de tiempo? Poba? ¿Por qué no domina el mundo del fútbol Poba de manera como Kevin Durant domina el básquetbol, por ejemplo? ¿No? Que ayer hizo una cosa insólita. Si lo pueden ver, miren, Lobri.
Están los oyentes con eso de temprano.
Una cosa de loco. Construyó una pirámide solo en el partido y sobre las almas de sus rivales, que hasta que él empezó a construirla bailaban alegres. Iban 17 puntos arriba de él y empezó carretilla tras carretilla, posesión tras posesión. Es como una sombra, lo vas viendo pasar, es espectacular, pero no importa. ¿Por qué Poba no domina el mundo? ¿Por qué es bobo? ¿Qué bobo que es Poba? ¿Qué bobo?
Claro, aparte sonó imitación, no sonó,
sí, porque es un niño bobo. ¿Qué hace, niño bobo? ¿Por qué copias a los grandes? ¿Por qué copias? Si vos sos un grande por vos mismo, ¿por qué te estás haciendo eso? ¿Por qué seguís en la etapa de imitación? ¿No se te tendría que haber pasado a los 17 a eso? ¿Eh?
Y me parece que no.
¡Qué generación de mierda! Yo no paro de pensar en qué generación de mierda, ¿eh? ¿Qué lo parió, eh? Este, el otro, salió el Hamilton el otro día también.
Sí.
A decir que qué valiente Naomi Osaka. ¿Cómo valiente si se fue un campeonato para no ir a la conferencia de prensa? ¿Valiente? Ah, no voy nada a la conferencia de prensa. ¿Cuánto tengo que pagar? Te pago todas por adelantado. No me rompa los huevos. Voy a jugar el tenis acá. Eso valiente. Y ese del coche de la mitad de la conferencia, porque no quiere ir a la conferencia de prensa, la mitad de un campeonato, abandonó el campeonato, y no es valiente, señor. Todo, no, porque lo contó, pero anda a cagar, que lo cuenta ahora.
La vieja
que hablan de sus operaciones son valientes. No, en todo caso fueron valientes cuando fueron a la operación, no cuando lo cuenta. Pero discúlpeme, ¿qué tal?
No, la cerveza como Coca-Cola auspicia en este campeonato y bueno, están ahí porque por contrato, o sea, no están para molestar a los jugadores, es parte de lo que paga la fiesta.
Yo igual estaba hablando,
Naomi Osaka. Está bien, sí, esa es
la. La que es la china.
No, que no es valiente lo de Poba tampoco.
Se retiró de Roland Garros porque le daban ansiedad a las conferencias de prensa. Claro.
Sí.
Increíble, dale, paga la multa y seguí jugando, China.
Sí, iba lo valiente, que Poba tampoco es valiente, es como hacer un gesto que...
Poba es un bobo, es un bobo, es tremendo bobo. Bueno, yo me sentí influenciado y me pasé al nuevo Gran Sabor. Si me pagan, se lo hago eso.
Es una muestrita gratis, ¿no?
Ahí está, un poquito de la primera te la doy.
Estoy comparando.
Llamen a Karen y le salgo del nuevo Gran Sabor. Le pusieron así, además, nuevo Gran Sabor. Nuevo Gran Sabor. Se tiene fe y me gusta. Es como Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, ¿cómo se escribía a sí mismo en el momento en que llegó al fútbol? Soy el nuevo Gran Sabor. Bueno, entonces, eso es lo que no le ha gustado.
¿Sabe cuánto bajó la acción de Coca-Cola con este gesto de Cristiano Ronaldo en esas horas que bajó?
¿Cuánto?
40 centésimos de dólar. ¿Sabe cuánto bajó la cotización de la acción de Coca-Cola en febrero del 2020, cuando comenzó la pandemia?
¿Cuánto?
$22.
Ahí está, el cobicho.
Es como dice usted, es una palmadita simpática en la cola.
Claro, Cristiano. Un chistecito, pasó por atrás. ¿Sabe cuál le hizo Cristiano? La de le pego al culo de la botella, ¡paja! Y te pega los dientes. Dale, no pasa nada. Es una diversión sana, no pasa nada. Pero hay que revisar los algoritmos. Hay que revisar los algoritmos porque son centenios los algoritmos. Es impresionante, son de una hipersensibilidad. Bueno, amigos, hablando de eso, de plata y todo eso, $40,000 tiene que pagar Sturla.
Opa, multa.
Es impresionante, no alcanza con la humillación que le hizo pasar el cobicho. Otro que el cobicho no tiene.
Abogado bueno pondría eso en juego, ¿no? Diría, ya pagó.
Me parece que él ya pagó con lucro cesante de su imagen pública, digamos, que es de lo que supuestamente vive, ¿verdad?
La nota del Observador dice que
fue
no.
defenestrado por el cobicho, que lo sacó a patadas en el culo, ¿verdad? De la cancha. Y encima le paga 40,000 pesos.
Ofrezca su servicio por 20,000, Darwin, porque parece que no va a apelar y va a pagar rápido. Así quiere sacarse la
No. al cardenal lo agarró de pinta Dios, que no lo agarre de pinta el Estado, por favor. Lo tiene sentado en la máquina y hay orden de no aflojar, parece. Señor, yo no puedo creer. Den la orden de aflojar.
Un Estado laico, además, ¿no?
Alguien que dé la orden de aflojar por ello. Cuando te agarra para el pijo, tío, Dios, así. Ah, te mete una tras la otra, tunga, tunga, tunga. No para con eso de correrte la botellita como Cristiano Ronaldo. No, ahí te das cuenta que Cristiano Ronaldo es mortal. Es un superhombre, pero es mortal. Si fuera un dios, no para. El dios de allí te mataba las ovejas, te enfermaba a todos los parientes, menos tu cuñado, te mandaba al Estado a cobrarte una multa de 40.000 monedas, te convertía en un monje franciscano con sarna, señor. En un mes terminaba, eras un hacendado y terminaba. ¿Por qué terminé en un...? Y que no lo dejan entrar en el convento, porque los monjes franciscanos tienen que acompañar a los sarnosos, no llevarlos en su staff. ¿Entiendes? Entonces ni siquiera lo dejan entrar, pero quiero ser un monje franciscano, no tengo un sope, tengo sal. No, no, nosotros vamos a tocar sarnosos, no lo llevamos nosotros, no lo podemos llevar nosotros, ¿entendés? ¿Entendés cómo es? Y no te dejan entrar, no te dejan entrar, no puedes ser ni monje franciscano. Eso te hacía Dios, eso te hacía Dios, señor. Eso era, por lo menos, en el Antiguo Testamento. Después cambió, dice.
Sí, sí, hay un Dios muy distinto.
Ah, dicen que cambió. No, no lo puedo aceptar, no lo puedo aceptar. Bueno, para mí es otro de los errores de la iglesia. Para mí, Dios puede cambiar a todos, pero no se puede cambiar a él mismo. Si no es un gramalache. Si no es un gramalache. Si no, cada vez que se cambia, tiene que toquetear todo para atrás y para adelante. ¿Me entiendes? No, no. Dios sigue siendo el mismo. No es, cambió, digo. No, no, ¿qué cambió? ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? No puede cambiar, no puede cambiar. No puede cambiar porque Dios tiene que toquetear para atrás. Para mí está tan caliente, digo, con la iglesia como agencia de publicidad, que ya se está divirtiendo con la autodestrucción. Ya está en ese momento. En ese momento que, me autodestruyo, pero igual me divierto con estos giles. Y le va sacando la guita, todos los funde, todo. Y se está divirtiendo con ella, Dios, señor.
Ustedes me hicieron esto, miren.
Mírete. Ahí está. No cagamos a nadie. No cago a nadie por culpa de ustedes. Soy Dios. Soy Dios. Y no saben hacerme publicidad en la tierra. La gente cree cualquier cosa. En cualquier cosa cree. En la respiración cree la gente. En el aura cree la gente. No cree en Dios. ¡Es Dios! ¡Hice todo! ¡Mirá, hice todo esto y ustedes no saben venderme! ¡Es increíble! Bueno, está. Así que así le va a ir. Para mí uno de los grandes errores de la iglesia como agencia de publicidad de Dios fue decir que Dios estaba en contra de la masturbación. ¿Cómo vas a decir que Dios no quiere que hagas una cosa que se va y se enoja con ello, no sé qué, que hagas una cosa que igual vas a hacer? Ahí pusieron una línea que necesariamente va a traspasar el bicho al que le estás hablando, ¿entiendes? Lo hacen todos los mamíferos del mundo. No lo vas a poder evitar. Y vos le pones una línea que ya sabe que va a traspasar. Y le decís a Dios, no le gusta que hagas esto. Y el tipo va, se encierra en el baño y lo hace. Y dice, bueno, se ve que no existe porque no pasa nada. ¿Entiendes lo que le digo?
Sí.
Es una muy mala propaganda. Porque lo van a hacer todos igual. Lo van a hacer igual. Y ya la verdad, no era tan grave. Hasta podemos hacer alguna otra cosita. No será que a Dios no le gusta. A ver si le manoteo a la mujer al prójimo. ¿Entiendes? Sí. Está mal eso, está mal, está mal. Pero mal porque orada el poder divino. Cosa hecha de Dios está omnipresente, mirá que no hay puerta de baño que cierre, que sirva, nada. Bueno, tanto se ve que no.
Claro, destruye un montón de cosas en un gesto absolutamente innecesario, además.
Innecesario, déjelo que haga lo que hacen todos los mamíferos, déjelo, si lo va a hacer igual. Lo va a hacer igual.
Ya se distingue por otras cosas, habla.
Exacto, claro. Trabajale la cabecita. Andá para ahí, para los pensamientos y todo eso. Pero dejalo que se toque, porque no lo vas a poder evitar. No vas a poder evitar que. No vamos a poder evitar que los toqueteen. Eso es lo que hubiera dicho yo en una cosa de episcopal, ¿verdad?
En una reunión.
¿Qué estamos locos? ¿Qué le estamos diciendo? Que a Dios no le gusta algo que la gente es igual. Porfa, con la mano en los testículos. ¿Quién no se masturbó? Bueno, eso es el peor cosa, le hubiera dicho a los curas. ¿Qué otra cosa estábamos?
No, no, bien. No, estaba con algunos oyentes que me dicen que, claro, que no está explícito tampoco. Son de las interpretaciones esto.
Claro, claro. Bueno, la agencia de publicidad, claro. Sí.
Más
claro.
A mi favor, la agencia de publicidad que no sirve.
No, se equivocó.
No sirve más la iglesia. No sirve como agencia de publicidad. Lo van a echar, le van a cortar... va a tener que hacer una licitación, Dios. Es evidente que va a tener que hacer una licitación, ¿sí? Es así. Bueno, no quiero.
Bueno, acá no me puede dar datos a alguien que dice que es cura y lo acaba de convencer de que Sturla no tiene el apoyo del de arriba, ¿eh?
No tiene el apoyo.
Por suerte.
Pero no, no.
Por suerte.
Pero tiene más apoyo el gordo verde que Sturla. Yo ya le dije, papi, Sturla se tiene que ir por la de él, se tiene que ir porque ha demostrado, lo hablamos en su momento, era un falso positivo. No era tan difícil. Era un falso positivo. No necesitaba.
No.
Combatir al cobicho, ¿entiendes? No necesitaba entrar y sacarle las espigas una por una de la proteína, ¿entiendes? Del cobicho que se le había disipado por el organismo. Era un falso positivo.
Un falso negativo, ¿no? En realidad.
Un falso negativo, perdón. Sí. Un falso negativo, eso. Que saliera negativo.
Que te dará un dedazo mal dado en una computadora, ping, ya está.
Ping, ya, negativo, no pasa nada, ¿entiendes? Sí. Eso era lo que tenía que hacer Dios. Muy, te lo hace un hacker, ¿me lo va a hacer Dios? Cualquier hacker te lo hace eso. Yo qué sé, no era Susana Jiménez. ¿Cómo está Susana Jiménez?
Bien, bueno, gracias. No, no voy a decir de dónde es el cura, obviamente. No, pero estoy intercambiando, dándome datos para que sea verosímil lo que me está escribiendo.
Gracias. ¿Cómo, qué bien. ¿Y cuánto cobró la agencia de policía de misiles por hacerle este trabajito al verde? Oh, qué bien, ¿eh? Ya está trabajando para afuera de la agencia invisible. Bien, internada 10 días con la doble Pfizer, todo perfecto. Se dejaron de joder con la Pfizer en la Argentina, ¿no vio? De verdad que ya no lo jode más al verde con la Pfizer. Ya está, al final la vez es igual a toda, ¿viste? La Pfizer. Ya está, increíble, espectacular la agencia de policía invisible.
Con un sustito, Susana.
Un sustito ahí, una cosita, no sé qué, ¿viste? Doble vacunada con Pfizer. Ya nadie dice malo, pero las Sputnik está doble vacunado y marchó y no llegó. A ver, así pasa con todo, ahí tenés. Qué bien la agencia de policía invisible, qué bien. Todo, que había adelantado la segunda dosis y todo. Espectacular. Bueno.
Sí. No, entonces en Argentina empezaron... ¿Cómo hacen en Argentina? A tironear de si había un vacunatorio VIP acá también en Uruguay.
Sí, claro.
Sirvió para todo, claro.
Sí, por eso para todo, para todo.
Desacreditar la Pfizer para decir, mirá, allá también se vacunan rápido.
Viste,
claro,
mirá, se vacunan VIP, ahí tenés. Ahí tenés. Bueno, amigos, vamos a retirar.
No tiene final.
Nos escuchamos en la columna deportiva.
No, es miércoles. Es miércoles, ahora aguante un par de días. Mañana traiga el resultado ese de la votación, por favor, Joseca, bueno, al frente.
Ah, sí, es lo que se dice.
Recuento de votos.
A los peruanos le están pidiendo hace una semana eso. Mañana traiga el resultado de la votación, mañana traiga el resultado para epa.
Hasta mañana.
No toquen nada.
Como bien nos señalaba Darwin, para quienes nos escuchan en la app en delsol.uy, para quienes nos escuchan por la 810, tenemos que señalar esta ola de frío que no cubre la capital, ni buena parte del área metropolitana, apenas arriba quizás un poquito, pero que sí tiene una zona sur, centro, sur, oeste, digamos, del país que está cubriendo en este momento desde hoy y hasta el sábado. Es la ola, ¿es desde hoy o desde mañana? Desde hoy hasta el sábado, bueno, con las características de una ola de frío, ¿no? Temperaturas mínimas por debajo de los 2 grados, desde ahí para arriba, obviamente máximas entre 10 y 13 grados.
Claro, que no es estable esto, sino que lo aclara el propio Numet, tiene que ver con un criterio climatológico, o sea, no son las mismas temperaturas que te determinan una ola de frío en este momento del año, que por ejemplo en medio del invierno, es un poco más exigente el parámetro para la declaración de hora de frío.
Claro, con la base de datos de climatología que tenés, se va comparando con este momento del año. Bueno, tenemos 10 grados. Ahora, el viento sigue soplando del sur, pero sigue soplando suave. Por más que corte el frío, no hay rachas de viento fuertes, ni está marcada. Estaba mirando Winguru. En sí no hay racha de viento fuerte. Las características para hoy y para los siguientes días son muy similares. Mínimas entre 2 y 5 grados aquí en Montevideo y área metropolitana. Máximas entre 12 y 13. No se mueve mucho de eso. Días nubosos, cubiertos. Todos con probables precipitaciones aisladas, estoy hablando acá al viernes inclusive, y con mucho más nubes que sol. Eso es lo que pronostican todos para Montevideo y área metropolitana. Tendremos días grises de frío.
El pronóstico del tiempo No Toquen Nada lo presentó Casmu. Afiliate por el 1444 o en casmu.com. Casmu, estamos para cuidarte.
No Toquen Nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Opinión, reflexión, información. Más temprano una ronda con Vicky Gadé y Bárbara Muracioli a propósito de la censura en las redes sociales, de la forma de moderar, controlar, limitar que tienen las empresas de redes sociales. En un ratito en Telcel.uy, espectador.com, también en la app lo pueden conseguir, pero vamos a repasar algunos de esos momentos, ¿no? De Vicky y de Bárbara. Juntamos allí una politóloga que se especializa también en redes sociales con Bárbara, que es abogada especializada en tecnologías de la información y privacidad. Nos quedamos charlando con Bárbara de cómo se están preparando los nuevos abogados, porque es docente de Derecho Informático de la Facultad de Derecho. ¿Y cuánto tiene que ver esto de que la información y las reglas cambian continuamente? Bueno, en un momento va a haber una columna, Bárbara, desde su rol docente, sobre todo de cómo se están tratando de aggiornar los abogados para entrar a un terreno que es muy cambiante con respecto a hace 15 años no existían redes sociales, para dar un ejemplo grande, ¿no? Y hoy en día, las redes sociales, nosotros estamos hablando de algo importante, censura, libertad de expresión, pero en materia de abogados es muy importante, por ejemplo, también saber cuando una fiscalía solicita un teléfono y cómo se le pide a la red social, a la empresa, dónde está alojada. Todo eso ha cambiado mucho. Se trata de avanzar, se va para atrás. A veces, ¿dónde están alojadas las empresas? ¿Qué se les puede pedir? ¿Qué no? Hay todo un tema del ámbito penal también. Bueno, vamos a hablar con Bárbara en alguna columna en breve a propósito de eso. Antes va a venir a hablar de Google en Uruguay por esto mismo. Porque si Google se instala en Uruguay, más allá de la inversión, de la importancia, del marketing y la publicidad que le puede hacer Google a Uruguay, hay un tema de alojamiento. Vos tenés una oficina en Uruguay. Esto lo vimos con Uber y con Bárbara también, y con casos judiciales que se dieron en Uruguay. ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿Quién da la cara por esta empresa acá ante la justicia, su representante? ¿Es lo mismo que tengan oficina o no tengan oficina? Bueno, Bárbara también hablará de eso. Le estoy vendiendo todas las columnas. No sé si ella está de acuerdo en todas. Creo que sí. ¿Vos la viste?
Estaba bien, ¿no? Sí, estaba bastante convencida. Pero bueno, en todo caso, que vayan a buscar la grabación, Joel.
No, bueno, yo creo que ella ya habíamos manejado esto. No sé si
sí,
me dijo.
Sí, dale, sí. Estaba peloteado. Creo que son muy posibles columnas de Bárbara.
Hice como el campeonato de bigotes, que dije, también puede participar las mujeres. Después fui para atrás, dije, no para
vos. ¿Poder partir una mujer con bigote?
Bueno, no, yo no dije eso, dije que podían. Pero ese campeonato no está abierto.
No.
El campeonato de bigotes de la audiencia, cuando lo abramos, tendrá reglas específicas y dónde mandar la foto, así que todo lo que manden ahora es al santo voto.
No Toquen Nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No Toquen Nada.
Presentó nueva Nissan Kicks, la SUV más equipada del segmento. Ahora totalmente renovada. Nissan. Innovation that excites.
Hoy no quiero olvidarte, aunque pueda hacerte mal. De la nada me abrazaste, luz tibia en el vendaval, y no logré soltar tu mano nunca más. Quisiste tenerme a flote sin pedir nada para vos. Me aferré cual niño triste en un mundo sin compasión. Pobre, tan frágil, sin respuesta, se durmió mientras buscabas mi calma. Te di mi grave corazón, vas a estar siempre en mi alma. Gracias por escuchar mi voz.
Luciano Superviel interpreta el primer tema que compuso enteramente él. Fue en 2020, no recuerdo si poquito antes de empezar la pandemia o poquito antes de que empezara, Soltar tu mano se llama, y lo escuchamos porque es uno de los que va a representar a Uruguay en el Festival de la Música Internacional. La otra representante es Florencia Núñez. Ellos se van a poder escuchar, igual que tantos otros, el domingo en un concierto que se va a transmitir gratis, un concierto de 6 horas. Por este festival que organizan las alianzas francesas latinoamericanas para celebrar la música.
Bien, y lo ponen en sus páginas en el Facebook de las alianzas francesas.
Correcto. Perfecto, sí, ahí lo pueden seguir y en la cuenta de YouTube de un canal de YouTube que se llama Alianzas Sonores.
Bueno, con doble le ponemos el link para que lo tengan. Alianzas Sonores.
Ahí va.
Precioso.
Son 60 artistas de 30 países latinoamericanos, más algunos de Francia, obviamente, y hay no es un país, es una zona invitada, una región invitada de Los Ángeles, California, Estados Unidos, van a ser el invitado especial de esta edición. Los conciertos fueron grabados y se van a transmitir de corrido, de continuo, por estos canales de YouTube durante 6 horas el domingo a partir de las 4 de Uruguay. En el caso de Florencia Núñez y Luciano Superviel, grabaron el 5 de junio sus conciertos en la Sala Zita Rosa, y así contó Florencia que fue esta instancia.
Teníamos 10 minutos como participación de Uruguay, entonces nos invitaron a nosotros para representar Uruguay y teníamos que hacer 5 minutos cada uno. Era un poco como el minuto para ganar, ¿no? Un poco en broma, un poco en serio. Fue como una forma de reenganchar, aunque sea por unos minutos, un poco de actividad, ¿no? Que tanta falta nos hace en estos momentos. Por supuesto que con todos los protocolos. Estuvo bueno también podernos encontrar, en mi caso, con parte del grupo y ensayar un día, aunque sea vernos, poder conversar y ponerse un poco al día, ¿no? Porque cuando tienes un grupo, son varias personas que integran el proyecto, en el caso de mi banda, que somos un montón, poderte ver con uno, con dos o con tres ya es una tremenda alegría.
Qué tremendo escuchar a Florencia, que es una gran laburante, lo son todos en la música. Florencia es laburante de constancia, de mucha constancia, de la producción de todos sus shows, sus eventos, su banda, todo. Y son de los que están. Por eso te salió con todo esto, ¿no? ¿Cómo fue lo que hicieron la grabación? Y bueno.
Sí, le salía realmente por
todo
los poros.
Todo es alegría. Ver a tres de la banda ya es una gran alegría. Sí, se entiende perfectamente.
Como volver a la escuela.
Sí, sí.
De acá el domingo, además, en esta edición particular de este año, se implementó la novedad de dictar mesas redondas, masterclasses, que van a estar dictados por especialistas de la industria musical de Francia y Latinoamérica. Por ejemplo, hoy a las 21, también en esos canales, en las cuentas de Facebook de las alianzas francesas y en ese canal de YouTube que vamos a poner en Twitter, se puede ver la mesa redonda, la importancia de la música para el bienestar en tiempos de pandemia. Uh-huh. El viernes 18, también a las 21, historia de la música de afrodescendientes en América Latina y el Caribe. Y bueno, el domingo a las 10, desde las 16, es el concierto maratónico de 6 horas.
Esto lo organizan las alianzas francesas latinoamericanas con Francia, obviamente. Tiene una idea de conciertos festivales, ¿no? Verano. Además, 21 de junio arranca el verano en Francia, se une a Latinoamérica en general, buena parte está en el hemisferio sur en invierno, pero es una idea de festivales.
Sí, es que el origen es que el 21 de junio en Francia la gente, aficionados y profesionales, bajaban a lugares públicos, a espacios, plazas, a tocar lo que supieran tocar o a cantar. Era la idea que fuera para al aire libre o bueno, en el espacio público para que la gente lo pueda ir a ver, pero bueno, desde el año pasado se está implementando en este formato de virtual, de conciertos virtuales, en este caso solo profesionales, pero bueno, cada país hará lo que pueda. El año pasado el formato fue igual, como decía, los que representaron a Uruguay fueron Música Negra de la ciudad de Montevideo, que es una agrupación, y Alfonsina.
Y en este caso Superviel y Florencia Núñez. Vamos a escuchar a Florencia entonces.
Sí, vamos a escuchar un tema de su último disco, Porque Todas Las Quiero Cantar, que es este tributo a la canción rochense. En este caso la canción es Mar Atlántica, de Enrique Cabrera.
mientras impetuosa, como un grito altivo que canta en las olas tempestad. Violento salitre, rugiendo en tus bocas, crepuscular, latir de gaviotas.
Que nada.
Ahora les contamos en unos minutos cómo tienen justamente a cuento a Uruguay en el Mercosur, sobre todo Argentina, con la reunión presencial por el tema flexibilización del Mercosur, que se volvió a atrasar, que tenía en la delegación uruguaya, que estuvo reunida vía Zoom el 26 de abril, la ministra de Economía y el ministro de Relaciones Exteriores, sobre todo la idea firme de que había fechas concretas para seguir adelante, y eso es lo que no pasó.
El cronograma se hizo pelota.
Sí, vamos a escucharlo, decía señor Beleche. Salimos con fechas. Bueno, salieron con fechas, pero...
Pero no.
Es casi como los niños con la presencialidad. Le salieron con fechas, pero después les avisan, ¿eh? Después les van avisando los del liceo.
El Mercosur vuelve en 15 días.
Están como los del liceo y la presencialidad. Bueno, le vamos viendo en julio, después de las vacaciones. Ahora les contamos un poco porque... Esto tiene una larga data en materia de flexibilización de Mercosur e intentos de Uruguay, y en esta breve historia se repite más o menos lo mismo, que es darle largas al asunto. Hablemos del paro de mañana de un punto específico que es muy importante para la gente, por el traslado a los vacunatorios. Claro está, este es un punto que fue de discusión interna de PIT-CNT, se hizo pública esa discusión interna. Además, parar o no parar en este momento, cuando miles de personas por día, 20.000, 15.000, 50.000 algunos días, no sé exactamente cuánto es la agenda de mañana, pero son muchas miles de personas que se tienen que trasladar a los vacunatorios, los vacunadores, los que trabajan en el vacunatorio, son muchas personas. Más allá de eso está la presencialidad en la salud. Como decíamos, volvió después de muchos meses, y evidentemente la gente que tiene una hora en la salud, que se la dieron después de meses y meses sin presencialidad, va a querer ir a atenderse a ese médico. No, hablemos del paro de transporte, que es clave para esto y que tiene algunas particularidades con respecto a otros paros. Cuando hay paro parcial, todo el transporte adhiere y no para. Cuando hay paro general, se dan situaciones en general diversas que vamos a comentar a partir de la UNOT, ¿no?
Sí, la UNOT, que es la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte, como unidad manifestó su adhesión a la plataforma y al paro, pero comunica cómo va a adherir o qué actitud va a tomar cada filial, claro. ASCOT, que son los trabajadores de las cooperativas UCOT y COET, va a parar 24 horas. El sindicato del taxi para también 24 horas. La coordinadora de interdepartamentales también. Y acá empiezan las diferencias. El sindicato de COME adhiere sin paralizar servicios.
O sea, COME hay mañana porque adhieren, sí, y no paran.
Lo mismo pasa con el sindicato de CUTSA, con la asociación...
CUTSA hay, porque los propietarios trabajan, y si los trabajadores adhieren sin paralizar el servicio, va a estar el completo servicio de CUTSA mañana, ¿no?
Sí, COPSA, la Asociación de Trabajadores de COPSA, va a parar 24 horas, uh-huh. Los trabajadores de CITA también, y los trabajadores de Tala, Pando, Montevideo, el TPM y de Casanova van a cumplir servicios especiales.
Bien, hay un punto ahí que dijiste primero, ASCOT, trabajadores de cooperativas. Ahí están los trabajadores de cooperativas, están los cooperativistas y hay diferencias que nos manifestaban desde adentro temprano porque los cooperativistas aparentemente en su mayoría van a salir a la calle mañana.
Claro, sí, no sé si en su mayoría.
Bueno, van a salir, está bien, estoy mal en agregarle su mayoría.
Lo que dice Nadia, a partir de lo que comunica la UCOT, es que hay un paro de 24 horas de ASCOT. Si uno va al comunicado de ASCOT, ahí se empiezan a notar las diferencias internas que hay, porque ASCOT planteó, confirmando que se adhiere al paro, que quieren plantear las discrepancias dentro de la UNOT y reafirman que no son un servicio esencial para quienes nos gobiernan, llámese Intendencia de Montevideo y Gobierno Nacional. Como muestra de esto, tomamos la rebaja salarial, el decir sí a la vacunación para el sector por parte del Ministerio de Salud Pública y luego pegar la marcha atrás, dice el comunicado de ASCOT.
Algunas medidas de gobierno que no le gustan a ASCOT, con todo derecho, dice entonces ahora no nos vengan a decir servicio esencial. El servicio esencial es diferente en el caso de la salud esta vez, pero bueno, está dentro de la dinámica dialéctica de la disputa.
Y acá, ¿no?, dice que, bueno, que marca la diferencia con aquellos que se venden sin dar la lucha y por eso se adhieren al paro. Pero dentro de las cooperativas, dentro de COET, por ejemplo, consultamos a algunos de los socios, trabajadores de la empresa, y allí hay comunicados internos de la empresa donde, por ejemplo, se les pidió a aquellos que quieran trabajar que se anoten pidiendo el turno sin condicionamiento y que se va a tomar en cuenta ese pedido. Todo eso a partir de hoy, de mañana, se abrió esta posibilidad dentro de COET para aquellos trabajadores que quieran trabajar. Incluso hay afiches circulando dentro de los cooperativistas, trabajadores de COET, donde se habla de adherir pero no parar y que salen a la calle con servicios de emergencia. Allí hay un caso particular en COET, que es que la empresa les pidió esto, que les decimos que se anoten aquellos que quieren trabajar. Por estatuto, si hay un 40% de la flota disponible, pueden salir a la calle. Pero más allá de este punto, los trabajadores saben que hay una disputa interna también, ya hay discusiones con respecto a, bueno, si salen a la calle, los que salen a la calle, represalias, ese tipo de cosas.
Se han generado disputas internas. De hecho, nos mandan acá, vos qué dijiste de Casanova, porque claro, nos manda Casanova Sauce, atención usuarios, comunicamos, empresa Casanova, la empresa comunica, ¿no?, con un no grande, no se adhiere al paro, la frecuencia será la habitual.
Lo que comunicó un antes es que cumplen servicios especiales.
Está bien, lo que dice la empresa es, será la habitual, más que
claro,
servicios especiales.
La empresa, los trabajadores son los trabajadores, claro. Y acá lo que combina es que Casanova va a ver quizá no con la frecuencia un día normal, es lo que uno puede deducir.
Sí. Acá dice el taxi no para, capaz que le erraron una información. Ojo, patronal es diferente, ¿no? Patronal,
claro,
dijo que no para.
Sí, este es el
SWAT para.
Claro.
Patronal en general no para. Como claro, no paran los patrones de Cucha tampoco. Claro, lo que pasa es que la diferencia de Cucha ahora es que no para tampoco el sindicato.
Correcto.
Adhiere al paro, a la convocatoria,
pero no para. Sí.
En el caso de UCOT, por ejemplo, también hablamos con algunos socios cooperativistas. Está también circulando su afiche donde dice: UCOT prestará servicio de emergencia por pandemia. Estaremos presentes en las calles de Montevideo y Canelones. Ahí es un servicio de emergencia voluntario con aquellos que no acaten el paro. Por ejemplo, en alguno de los casos que conversamos, están de acuerdo con la plataforma del paro, pero no con la medida por razones que son inconvenientes para la vacunación y para la situación de la cooperativa. De todas maneras, y según los cálculos de quienes están dispuestos a trabajar, por ejemplo, en el caso de UCOT, habría un 20-25% de la flota. Entonces sí habría un impacto en el servicio. Hay que ver a partir de la cantidad de ómnibus que salgan de cuánto es.
Teniendo un oyente que está esperando el Casanova, bueno, igual hoy no hay paro y hace una hora que estoy esperando.
Es un servicio especial, como quieras interpretarlo.
Claro está. Y después hay alguien que dice acá, el paro es contra la LUC, que se aprobó durante pandemia, responsabilidad del gobierno. Bueno, el paro es un poco más que contra la LUC. Mañana se juntan firmas porque está el envión final para intentar llegar a las firmas necesarias para derogar 135 artículos de la ley de urgente consideración. Eso es cierto.
Sí.
Pero el paro contra la LUC me parece que es un poco reducir una enorme plataforma.
Sí, son 6 puntos por lo menos que ponen titulares el PIT-CNT, además de un montón de cosas que agrega. Pero si vamos a los titulares del PIT-CNT, de la plataforma del paro general del 17, es contra el hambre y la desigualdad por trabajo y salario, en solidaridad con 15 profesoras y profesores de San José separados de sus cargos, en defensa de la vida. Paramos contra el brutal ajuste del gobierno contra los trabajadores y trabajadoras y el pueblo todo, no nos acostumbramos a que el dolor se naturalice a la desigualdad ni al hambre. Estoy leyendo de la página del PIT-CNT, que después dice, es falsa la contradicción entre economía y salud, y en mayúsculas, la vida debe ser la prioridad. Paramos, porque es momento de defender la vida, y las trabajadoras y los trabajadores tenemos propuestas y ponemos los brazos. Esto es lo que dice textualmente.
Sí, hay mucho que no
como
tiene
titulares.
Que ver con la
LUC,
¿no? No. Evidentemente tiene que ver con la LUC. Es una discusión de pandemia y de la gestión de la pandemia, un par de ellos allí, o de subsidios en pandemia, que no tienen que ver con la LUC, aunque está incluida la LUC y la Junta de Firmas para el día de mañana. Después podemos analizar y ver entre hoy y mañana algunos de los puntos, de los tantos puntos que pone PIT-CNT, lo pueden ver en la página, en la plataforma que tiene para el paro de mañana de 24 horas.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
La expectativa de Uruguay de tener una fecha clara y una reunión para formalizar su pedido de flexibilizar el Mercosur se volvió a aplazar. El 26 de abril se había fijado una reunión en mayo. No tenía una fecha, pero era segunda quincena de mayo. Y era presencial y en Argentina. Pero ahora no se sabe si será en junio o julio a esta altura.
Fue la segunda vez que se suspendió la reunión del Consejo del Mercado Común del Mercosur, que tratará la propuesta uruguaya de flexibilizar el bloque. Esta propuesta uruguaya que se planteó el 26 de abril, que es acompañada por Brasil y que pretende habilitar a que países integrantes del bloque puedan negociar de forma bilateral acuerdos comerciales con terceros países. Esta propuesta es rechazada a priori por Argentina y Paraguay.
Sí, en estos momentos, en esta situación del Mercosur, Argentina y Paraguay están juntos. Sí, lo han hecho explícito, se han reunido. No hay fecha definida, por lo que pudimos averiguar ayer, para esta reunión doblemente postergada, no tiene fecha.
En principio la reunión estaba fijada para el 8 de junio y fue suspendida.
Bueno, en principio estaba fijada para la segunda quincena de mayo.
Claro, pero nunca llegó a fijarse un día.
Un día, estaba perfecto.
O sea, el 26, cuando plantearon el tema, dijeron, bueno, en la segunda quincena de mayo nos reunimos. Plantearon la fecha específica del 8 de junio y fue suspendida porque Brasil se excusó de no participar. Guedes no podía participar de la reunión.
Bueno, entonces, si no va el ministro de Economía, y Cancilleres, si no va uno de los dos ya.
Entonces se volvió a fijar para el 15 de este mes, o sea, ayer. Se volvió a suspender. La definición de una nueva fecha todavía está por verse. Según las fuentes de Cancillería, la semana que viene no podría el canciller argentino Felipe Solá. En la semana del 28 todavía no hay una seguridad que se pueda hacer ahí, pero existe la posibilidad que se aborde junto a la reunión ordinaria del 7 de julio, luego de que cambie la presidencia pro tempore en el Mercosur y quede en manos de Brasil.
Sí, ahí, ojo, son detalles muy formales. Ya no es una reunión del Consejo de Mercado Común específica del tema, sino que en la reunión ordinaria y cambio de mando y demás metería en esto, no digo que sea más o menos, pero no es aquella fecha específica para plantear solo este tema. Se pueden incluir otros temas, quizás ahí habrá que ver cómo es la agenda.
Sí, eso se ve con buenos ojos porque Brasil, como está de acuerdo con la propuesta de Uruguay, podría apurar el trámite y establecer una reunión en que se trate.
De hecho, se han reunido en el medio, entre aquella reunión de abril y la que venga, que no sabemos cuándo, los cancilleres han hablado, ¿no? A ver si cambian posiciones algunos.
Sí, el canciller de Uruguay, Francisco Bustillo, se reunió con su par paraguayo, Euclides Acevedo. Además, Bustillo y Arbeleche se reunieron con sus pares brasileros, el ministro de Economía, Paulo Guedes, y el canciller Ernesto Araújo.
Bien, vamos a repasar cuándo fue que se había fijado aquella fecha. Fue el 26 de abril, una reunión virtual por Zoom, en este caso.
Exacto, y que luego de esa reunión virtual por Zoom, Bustillo aclaró que era una instancia muy importante, que nunca se había llegado
hasta ese punto
en la negociación.
O sea, era discutible, pero bueno, su visión política era esa. Hasta acá no llegamos nunca, que es tener, claro, la postura, hicimos un planteo concreto y tenemos una fecha para que esto se discuta en la cancha.
Arbeleche hizo hincapié ahí. Tenemos plazos que se tienen que cumplir para la negociación.
Por eso lo importante que de esta reunión salimos con plazos. Salimos con plazo para una siguiente reunión extraordinaria de Consejo Consejo Mercado Común de Ministros de Economía y Cancilleres, y lo que es igualmente importante, que ya mismo en el día de hoy, canciller, creo que el canciller Solá ya bajó este tema a nivel de los equipos técnicos de los coordinadores del Grupo Mercado Común para que se estudie la propuesta. No podemos esperar 20 años más, y eso fue claro, como dijo el canciller hoy, hubo momentos fuertes, pero porque se trataba de eso mismo, de que los plazos no podían ser los que se habían manejado hasta ahora.
Bien, esto es del 26 de abril, y es cierto que Arbeleche habla de plazos en una mirada larga, en los últimos 20 años. Lo que pasa es que, comentábamos hoy, temprano con el sueldo, se está repitiendo a microescala, de abril a julio, lo que se viene dando los últimos 20 años, que siempre les tiran los plazos a Uruguay. Me dirán, bueno, pero esta reunión se va a hacer, está bien, se va a hacer capaz que en el marco de la reunión general de Mercosur el 7, o se va a hacer en otro momento. Pero es como una analogía de lo que pasa habitualmente, o una situación similar a lo que pasa hace 20 años, que le van estirando los plazos a Uruguay para decirle que se puede flexibilizar el Mercosur.
Y que por un tema u otro se va estirando la decisión, y siempre existe un cambio de gobierno que hace que un país apoye y otro no, en este caso...
Sí, Macri, Lula, van cambiando y te van cambiando. Paraguay, que nunca sabés para dónde va, pero ahora está con Argentina opuesto.
Sí, el otro día Bustillo declaraba en el Parlamento que Paraguay no tiene mucho interés en flexibilizar el Mercosur porque el 65% de sus exportaciones pertenecen intra-Mercosur. Bueno. Entonces no tienen una pecera muy grande para pescar en
el... Hay mucho para perder y poco, exacto, para ganar, bueno, con esa posición.
Sí, habló Solá varias veces, y habló, y Felipe Solá es canciller argentino, ¿no? Decía Arbeleche, Solá ya está bajando esto, pero no ha cambiado un ápice Argentina. Y las soluciones en el Mercosur, lo dijo la calle hace muy poquito, de nuevo, bajando un poco el tono, son por consenso.
Sí, o sea, cualquier integrante tiene poder de veto.
Sí, en una entrevista, creo que con Tenenbaum, y O'Donnell, ¿no? La periodista y el periodista argentino en CNN, esto decía a principios de mayo.
¿Esto termina bien con una negociación o termina mal?
¿Y termina mal qué significa?
Terminar mal significaría que, supongamos que nadie se animaría a romper formalmente a Mercosur, pero tomarían las medidas.
Claro.
Unilateralmente.
No toquen nada.
Ahí tenemos, le preguntaba, terminar mal, ¿qué sería? Es más o menos por dónde va a terminar, si uno escucha a los argentinos, pero no por pesimista u optimista. Yo no creo en eso, creo en la evidencia y los datos, y los datos y las declaraciones son que Argentina con Paraguay están juntos y dicen, no vamos a aceptarles ni las dobles velocidades, ni las formulaciones que ustedes piden, más allá de que hay metida allí una extra, que es el arancel externo común, que viene con Brasil, ¿no? Y dice, pará, nosotros, si nos aceptás esto, bueno, eso son negociaciones políticas, se podría dar, pero no parece, porque ya escuchó Argentina la propuesta y no la lleva. Y entonces dice, terminar mal, ¿qué sería? Se pregunta, y bueno, que le decimos que no, pero igual, no sé, intentan ir por otra velocidad. Esto lo hablamos en su momento con el economista O'Donnell, porque le había hecho pública esa idea de ir, yo no diría por fuera de las reglas, pero por el costado.
Por el filo.
Que es lo mismo, por el filo de las reglas. Y bueno, vamos y después les avisamos. Miren, acá vamos a hacer un acuerdo que tampoco es tan fácil. Eso fue dicho en su momento por el economista O'Donnell. No hay una cantidad de bloques y países golpeando la puerta diciéndole a Uruguay, tratado de libre comercio con ustedes, son fundamentales para... No hay. Uruguay tiene salida a pelear para eso. Y bueno, quizás lo pueda conseguir en algún caso. ¿Pero cómo sería? Bueno, la reunión no llega a buen puerto para los intereses de Uruguay, no se flexibiliza, no hay consenso de cuatro, que lo que parece, Uruguay intenta por algún lado hacer un acuerdo con un bloque o con un país.
No, el paradigma más vale pedir perdón que pedir permiso.
Y después le avisa al bloque, mira, fuimos por este lado, ¿cómo tenemos hacemos? Esto, porque ninguno piensa que alguien va a romper el Mercosur o que se va a ir del Mercosur. Solá tampoco lo dice de esa manera cuando le preguntan. ¿Cómo sería eso? Bueno, no tengo ni idea. Estaríamos ahí con la bola de cristal. ¿Qué haría cada uno? ¿Qué no haría? ¿Cuáles son los cambios? Porque si Uruguay lo hace en el 2022, por ejemplo, capaz que... Esto es un hipotético bastante. Ahora viene Denis Mota, uh-huh, ¿no? No vamos a hablar de... Pero capaz que está Lula gobernando Brasil, ¿no? Que es un candidato fuerte.
Sí.
Y entonces ya no cuenta con Brasil.
Entonces, no, que estaría más alineado con Alberto Fernández en este tema.
Bueno, estamos hipotetizando también, pero parecería que se puede... Entonces, queda la calle con Bustillo de Arbeleche sin apoyo del Mercosur, porque esto te lleva un tiempo. No es que mañana salís a buscarla y conseguís un acuerdo, ¿no? Todo negociación, y cuando le avisás al Mercosur ya tenés 3-1 en contra. No es fácil. Está bien el optimismo, la pelea, la lucha, los aranceles, las cuotas que paga, los aranceles que paga Uruguay, sobre todo, en mercados exteriores son la clave y Uruguay tiene que abaratar eso, pero el cómo no está claro.
Ese cálculo de las elecciones en Brasil también lo hace la Cancillería Uruguaya, por eso cree que este semestre es clave, claro. Porque aparte Brasil tiene la presidencia pro tempore y eso le puede ayudar a concretar las reuniones que tienen para definir este tema. Ahora, si no hay forma de convencer a Argentina, parece muy difícil que más allá que se agiliten las reuniones, se pacten las fechas, se hagan las reuniones, se tome una decisión favorable a Uruguay.
Ahora, Leche decía, no pueden pasar 20 años más. Bueno, veremos cuántos pasan. Capaz que no. Capaz que tienen éxito en esa reunión.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Cavalo marinho dança na calçada que a dona da casa tem galinha assada. Cavalo marinho dança no terreiro que a dona da casa tem dinheiro. Cavalo marinho dança na calçada dona da casa tem galinha assada. Bahia. Muleta bonitinha.
Con grabaciones inéditas, ahora accesibles. Y Denis Motta nos va a explicar muy importantes. Aquí llega la columna. Estamos escuchando una grabación. Y con ese ruido de ahora vas a explicar también sí. Que no es de una grabación profesional que esté orientada a después ser una edición, ¿no?
No. Mirá, sí, justo estamos escuchando a John Gilberto. Son grabaciones de hace 62 años que estaban ahí. No digo que estaban en un fondo de baúl porque tuvo un trabajo, ¿no? Ahora vamos a explicar el largo proceso por el que pasaron estas grabaciones, pero tiene una importancia enorme, histórica, musical, para sus fanáticos, ¿no? John Gilberto es el heredero, digamos, de toda una tradición musical brasileña y dejó para Brasil toda una nueva tradición. Es un divisor de aguas, es un hombre que con esa manera mansa de cantar y con esa guitarra tan mínima, ¿no? Siempre se habla que John Gilberto es como la sencillez estudiada, porque uno escucha y dice, bueno, eso haríamos cualquiera de nosotros. Y sin embargo, vas a estudiar las partituras de John Gilberto, la manera como él tocaba. Y tiene una singularidad y una manera de revolucionar la canción, que es lo que le dejó ese lugar único en la historia de la música brasileña. Es un hombre realmente único. Se puede discutir un montón de cosas después de la manera como condujo su carrera, de la manera como hacía sus conciertos, ¿no? O sea, hay muchas anécdotas del estrés que era grabar con John Gilberto, por esa obsesión, era un tipo obsesivo. Y esas grabaciones son muy importantes porque muestran que él, después de grabar un tema a veces en un disco, él seguía tocando las canciones y buscando nuevas maneras de encontrarle la vuelta hasta encontrar la forma pura.
Esto,
¿no?
Que escuchamos, es el... capaz que algún familiar de niño que esté escuchando lo tiene, ¿no? Porque ¿cómo se llama? Cavalo Marinho.
Cavalo Marinho y Borboleta Bonitinha, que son dos temas en uno que están en esas grabaciones inéditas.
Porque son temas que están en la gallina Pintadinha,
sí,
de la que has hablado.
Sí, Borboleta Bonitinha. Sí, Borboleta Bonitinha. Son dos canciones que dicen los especialistas en John Gilberto, que son canciones que él escuchaba de chico en el interior.
Ahí escuchó Mati, que está escuchando la música, escuchó un ruido de fondo, claro, que hay ruido de casa, de fondo, sí, o de platos o de algo, porque es una grabación casera.
De platos cayéndose, sí, o moviéndose, o a punto de caerse y romperse.
Pero a él no le molesta en la grabación porque no está haciendo algo profesional ahí como para editar, ¿no? Evidentemente.
No, ese es lo lindo, me parece, de esas grabaciones. Mira, vamos a explicar bien, son 37 grabaciones de ese hombre, ¿no? Que es el padre de la guitarra y la voz de la bossa nova, se puede decir sin miedo ninguna y ninguno equivocarse, que es, él es la voz y el toque de la bossa nova, eso que decíamos, ¿no? Ese toque sincopado y esa forma de cantar casi como un cuchicheo, es re bajito y además en un contexto de Brasil, estamos hablando de grabaciones de 1959, 1960, venía de una tradición en donde lo común era cantar así, no sé cuánto, o sea, en donde la voz tenía toda una personalidad y cuanto más impostado, más lindo era, ¿no? João Gilberto rompe con todo eso, patea todo eso y empieza a cantar chiquito, bajito, mínimo. Y ahí todavía estamos escuchando a un João Gilberto muy joven, como muy descontracturado. Después él va a construir todo ese personaje, ¿no? De ese hombre ermitaño que sale poco de casa, que no tiene muchos amigos, que es una figura exótica, como... ¿viste esa imagen del genio aislado, ¿no? Después él va a construir eso, pero en ese momento de estas grabaciones, él es un chiquilín que viene del interior de Bahía, justo está en el momento, en el inicio de su ola, o sea, estamos en 59, la bossa nova había surgido oficialmente 7 meses antes. Ah. O sea, es bien cuando, como yo decía mismo por las redes, ¿no? Estaba gateando, tenía 7 meses la bossa nova. Y ese hombre está en la casa de un amigo, que vamos a hablar un poquito de ese amigo, Coqueijo, que es un personaje delicioso de la vida cultural de Bahía y que es muy importante para esas grabaciones. Y ahí está descontracturado con una audiencia mínima y haciendo sus ejercicios y cantando, ¿no? Todos estos temas, estos 38 temas, o sea, este que escuchamos, Cavalo Marinho y Borboleta Bonitinha, y otros 37, están disponibles gratis por internet en la página de una radio de Brasil llamada Radio Batuta, del Instituto Moreira Salles. El Instituto Moreira Salles es un centro cultural brasileño muy grande. Y estos audios llegaron al Instituto Moreira Salles por manos de una investigadora, Edinha Diniz, que era amiga de João Gilberto, y por su parte Edinha llegó a estas cintas a través de la viuda de Coqueijo, este personaje del que yo hablaba. Coqueijo grabó estas cintas en tres cintas, digamos, ¿no? En tres archivos, y esa viuda los guardó, los recuperó a su manera, digitalizó, ¿no? No están masterizados ni nada de eso, están digitalizados, y ahí los cedió a esa investigadora que por su vez cedió al Instituto Moreira Salles, y ahora el instituto
son públicos.
Pone a disposición del público también como una forma de celebrar lo que serían los 90 años de João Gilberto, que se cumplirían este mes. Entonces, para marcar estos 90 años de João Gilberto, si estuviera vivo, el Instituto Moreira Salles saca estas grabaciones. Hablando un poquito de Coqueijo, porque me parece, como ya que estamos hablando de algo tan como íntimo y, si se quiere, lateral de la vida de João Gilberto, pero que nos deja pistas muy importantes de un poco de la totalidad de ese hombre, ¿no? Que no era solo una cosa. Bueno, Coqueijo era un abogado, pero que también era músico y compositor, y era muy amigo de João Gilberto, y que además de haber grabado esas cintas y haber dejado eso para nuestro estudio, curiosidad, digamos, también fue el hombre que presentó João Gilberto a Caetano Veloso, o sea, una de las uniones más fértiles, más maravillosas de la música brasileña, y fue profesor de Gilberto Gil en la facultad, cuando Gil estudiaba administración de empresas. O sea, son estas personas, estos personajes como anónimos, pero que en realidad hacen nexo entre varios personajes muy conocidos, ¿no? Entonces es gracioso pensar que João Gilberto iba a esa casa de Coqueijo en Bahía para hacer sus ejercicios musicales. Y yo hablaba un poco, creo que Joel, vos hablabas que era algo muy importante eso, y me parece que es importante reforzar la importancia de eso, porque tiene un valor histórico innegable. O sea, João Gilberto es el padre mismo de la bossa nova. Siempre hablamos de Tom Jobim y de Vinícius de Moraes, que obviamente sería la Santísima Trinidad, pero João Gilberto realmente rompe con los esquemas de la música brasileña, y además de tener ese valor histórico, ¿no?, innegable para historiadores, para melómanos, para estudiosos, también para el que tenga la curiosidad, que yo decía, ¿no?, de escuchar a un João Gilberto más descontracturado, un hombre que todavía estaba escalando esa carrera absolutamente singular, ¿no? También es una manera de entender cómo él va refinando estas interpretaciones. En estas cintas incluso hay canciones que se repiten y vos ves, él incluso comenta, mientras va interpretando, él va diciendo, como que no me convence, ¿viste? Uno va viendo que el tipo, por más que esté ahí de joda, porque obviamente que están tomando y no sé qué, y se escucha a la gente riéndose al fondo, pero él sigue
con la intimidad. Bueno, pero te metes en la intimidad de un grande y en la elaboración de esos temas que marcaron después décadas a Brasil, ¿no?
Claro, y hay una de las cintas, son grabaciones de él con Vinicius de Moraes, que ahí entramos en otro capítulo, y que entre ellos hablan qué es la bossa nova. Entonces van refinando incluso el concepto de lo que están haciendo cuando están haciendo la bossa nova. Es algo muy, muy interesante y, en fin, para un amante de la música es delicioso escuchar. Incluso João Gilberto, ahora vamos a escuchar un poco una cosa que realmente en João Gilberto no es muy común. Incluso hace reír a la gente, ¿no? Él era un tipo muy serio, muy taciturno. Y cuando yo escuché estas cintas decía, pa, mira, João Gilberto se reía también porque... Él interpreta una canción que es inédita, nunca apareció en ningún disco de él, realmente solo conocemos esa versión que ahora sale a la luz. Es un tema llamado Bossa Nova, que es un tema que no es de él, es un tema de un compositor llamado Miguel Gustavo. Y es gracioso, es una canción de 1960 y él habla de sí mismo en tercera persona y se burla de eso que yo decía, ¿no? Esa forma de cantar de antes. Entonces canta como él solía cantar, pero después hace como una imitación y la gente se mata de risa al fondo. Escuchamos.
Afinal, si esto es bossa nova, o que es bossa velha, diferencia solo no jeito de bater. João Gilberto disse que o samba endireitou e que ninguém aqui jamais desafinou. Melodia se elevou no tom do tom a cantar. Poesia deu Vinícius pra rimar. Moças descobriram professores pra lição, marcando a bossa nova no bater do violão. Mas a bossa velha protestou, o antigamente reclamo, a dissonância, o som nasal, o adorno. Enquanto a discussão o diapasão não faz a prova, eu canto a bossa velha e canto a bossa nova. Bossa nova.
Ahí se ríen porque lo que está haciendo Denise es un poco interpretar la discusión con canto y con ironía, ¿no?
Sí, ¿qué
es lo que dice él?
Yo canto a bossa nova, pero también habla de la bossa vieja.
Claro.
Y ahí cambia de voz, como emulando a la gente que lo critica y que dice, claro, porque la bossa nova tuvo, bueno, como tuvo la tropicalia también, como pasa con cualquier género musical nuevo que de alguna forma incomoda lo que se entendía como música de antes, sigue pasando hasta ahora, ¿no? Yo qué sé, yo tengo hija adolescente y a veces digo, ah, pero eso ya se hacía antes, sí, ¿no? Sí, sí. Y ahí muestro mi certificado de vieja.
Un día le vamos a traer a Lua acá. Debate. Lua Denise. Oh, me encanta ese debate al aire.
Sí, pero Lua tiene un gusto musical muy, muy bueno, pero hay cosas que escucho y digo, ay, no, pero eso ya se hizo, ¿no? Y bossa nova es lo mismo de alguna forma, porque además tocaba en un ícono como es el samba, porque la bossa nova es una manera diferente de tocar y de cantar el samba, y tocaba en íconos de dos lados, tanto los íconos de interpretación, que eso eran estas voces impostadas que João Gilberto se ríe de ellas, como tradiciones medulares de Brasil, como es el samba del morro, el samba, ¿no?, de terreiro, digamos que Vinícius recupera de una forma jazzística, pero que igual está en confrontación con lo
está
que
bien.
Venía...
Y este es el momento clave, parteaguas, como decías vos, grabaciones inéditas del 60, donde nace la bossa nova. Tenía pocos meses y se recupera esta forma de verlo casera.
Claro, claro, eso es interesante porque ahora nosotros miramos, ¿no?, hace más de 60 años y miramos y decimos, pero obvio, el tipo es un genio, no sé qué, pero en ese momento él no era. En ese momento él era un muchacho atrevido, arrogante para algunos, quién es ese y no sé cuánto, a pesar de tener un toque de guitarra absolutamente demoníaco. Gilberto Gil dice eso, que la primera vez que escuchó a John Gilberto piró, porque realmente era muy novedoso para todo el mundo, pero el contexto vale la pena recordar.
¿Cuánto
¿no?
material hay acá? ¿Qué es lo que se consiguió?
Mira, hay tres cintas. Una tiene 25 canciones que, bueno, después vamos a poner los links en las redes, pero después hay una otra cinta que tiene 5 grabaciones, que es eso que yo comentaba del concierto de John Gilberto con Vinicius de Moraes en Bahía en 1960, que ahí es interesante nada más escuchar algunas primeras versiones de canciones que sí, después se volvieron muy conocidas en la voz de John Gilberto y en la voz también de en la interpretación de Vinicius de Moraes. Y después está la cinta 3, que es la que a mí más me gusta, que son 11 grabaciones, tiene mejor calidad de sonido y tiene algunas de esas grabaciones que yo traje acá, hoy se escuchan mejor y temas que no son muy conocidos ni siquiera en el entorno de John Gilberto. Entonces, si fuera para arrancar, que son muchas grabaciones, yo arrancaría de atrás para adelante, ¿no? De la 3, después la 2 y después la 1. Pero yo lo que quería comentar, terminar de comentar el contexto, es que la bossa nova, siendo un recuerdo, pero está, arranca oficialmente en 1958 con un samba justo llamado Chega de Saudade, o sea, Basta de Nostalgia, digamos, que es de Tom Jobim y Vinicius de Moraes, pero ahí es donde está la guitarra de John Gilberto, que es esa guitarra disruptiva, digamos, es un tema cantado por Elisette Cardoso. O sea, en 1958 es cuando John Gilberto sale, digamos, a la luz, y esas grabaciones son del año siguiente, o sea que él todavía está en ese momento de refinar su guitarra, pero ya era como ese niño terrible de la música nacional, que a unos causaba amor y a otros causaba verdadero odio, ¿no?
Bueno, vamos a cerrar con un tema también de estos inéditos. ¿Cuál es?
Vamos a cerrar con Saudade da Bahia. Esa grabación es inédita, pero después del tema no. Después del tema, John Gilberto graba en un disco.
El primer bossa nova era Basta de Saudade, pero después vienen Saudades.
Saudade da Bahia, sí. Saudade es un término muy
amplio,
muy querido por los brasileños, pero ese se llama Saudade da Bahia, que es un tema en esa grabación inédita, pero que John Gilberto sí la graba en disco un año después, en 1961, y es un tema de Dorival Caymmi.
Eu gosto de gravar. Se eu escutasse o que mamãe dizia, bem, não vá deixar sua mãe aflita. A gente faz o que o coração dita, mas esse mundo é feito de maldade e ilusão. Ai, se eu escutasse hoje eu não sofria. Ai, essa saudade dentro do meu peito. Ai, se ter saudade é ter algum defeito, eu pelo menos mereço o direito de ter alguém com quem eu possa me confessar. Ponha-se no meu lugar e veja como sofre um homem infeliz que teve que desabafar, dizendo a todo mundo que ninguém diz. Veja que situação e veja como sofre um pobre coração, pobre de quem acredita na glória e no dinheiro para ser feliz.
Cuenta un oyente aquí que Caetano Veloso dice en su libro Verdad y Tropical que cuando escuchó a Joao tuvo que salir corriendo a contarle a todos los músicos porque no podía creerlo. Vos contabas un elogio también de Gilberto Gil.
Sí,
Gil,
es verdad,
¿no?
sí. Bien. Sí, ellos todos comentan un poco eso, de lo diferente que era, ¿no? Que sonaba como fresco, mínimo, novedoso.
Bien, aquí nombran a Denise, la verdadera embajadora cultural que nos descubre la inmensa riqueza de Brasil. Entre otras cosas, eso. Denise Mota, que hoy nos traía esta inmensa riqueza de estas grabaciones inéditas de João Gilberto, uno de los padres de la bossa nova. Gracias, Denise.
A ustedes. Chao, chao.
Ai, essa saudade dentro do meu peito. Ai, se ter saudade é ter algum defeito, eu pelo menos mereço o direito de ter alguém com quem eu possa me confessar.
No toquen nada.
El gobierno de Ortega en Nicaragua lleva varias semanas de una fuerte ofensiva autoritaria, dictatorial, se podría decir. Primero encarceló a los candidatos que se presentaron a las elecciones, uno a uno lo fue encarcelando. Puso ahí una expresión que es interesante, que es prisión por casa, ¿no? Casa por cárcel.
Prisión domiciliaria.
Sí, casa por cárcel, se llama, sin muchas explicaciones. Y ahora está encarcelando a sus ex compañeros de la revolución sandinista. Esto no es nuevo, claro está. Vamos a ir a la moción de la OEA que se votó ayer, que fue ayer por esta ofensiva autoritaria, pero recordábamos con el sueco, antes de comentarles esto, que aquí estuvieron dos nicaragüenses que habían recorrido en una caravana que arriesgaba la vida, decían ellas, Ariana McGuire y Carolina Hernández. Estuvieron con nosotros en No Toca Nada en 2018, esto fue en septiembre de 2018, en una iniciativa llamada Caravana de la Solidaridad, a través de la que habían recorrido Chile, Argentina, habían llegado a Uruguay y llegaron a conversar con nosotros. Y claro, contaban lo que era la opresión del gobierno.
Sí, represión, violación de los derechos humanos, situaciones terribles en Nicaragua.
Fueron una nota fuerte, ¿no? Sí. Con dos nicaragüenses que además temían por su regreso a Nicaragua porque pensaban esto, que iba a continuar. Bueno, vamos primero a lo que sucedió ayer, porque ahí involucra a nuestro país, a Uruguay, que levantó la mano para votar.
Sí, porque en la OEA se votó 26 votos a favor, 3 en contra y 5 abstenciones, esto en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. Propuesta que fue planteada por Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Paraguay y Perú. Una resolución que exige la liberación inmediata de los detenidos, quienes votaron en contra. Los votos en contra fueron de Nicaragua, San Vicente y las Granadinas y Bolivia, los 3 votos en contra. Y quienes se abstuvieron fueron Honduras, Belice, Dominicana y 2 países muy grandes del hemisferio americano, México y Argentina. No votaron en contra, pero se abstuvieron. El proyecto de resolución presentado por quienes hicieron la propuesta, lo que planteaba era eso, la inmediata liberación de los detenidos, así como la de todos los presos por motivos políticos en Nicaragua.
Claro, porque el gobierno de Ortega apresó a casi todos los candidatos posibles a ganarle las elecciones, ¿no? Arturo Cruz fue el último, el 5 de junio, en el aeropuerto internacional de Managua, cuando regresaba a Estados Unidos. Se lo señaló de atentar contra la sociedad nicaragüense, eso informó el Ministerio Público nicaragüense, un economista de 67 años, investigado, según Nicaragua, por la Policía Nacional por tener fuertes indicios de que ha atentado contra la sociedad. Pero claro, la detención anterior había sido bastante más llamativa y escandalosa, fue contra la aspirante opositora a la presidencia, Cristina Chamorro, hija además de Violeta Barrios de Chamorro, la expresidenta, que ya le ganó una elección a Ortega. Y esa misma semana fueron arrestados otros aspirantes opositores a la presidencia, ¿no? Félix Maradiá, Juan Sebastián Chamorro, fueron informados por la Policía Nacional de que tienen casa por cárcel hasta nuevo aviso, sin que pesen acusaciones sobre ellos. Pero además, esta ofensiva fue cada vez más amplia, incluyó a Sergio Ramírez, que hace mucho tiempo está enfrentado, integrante de la Revolución Sandinista, ex vicepresidente de Daniel Ortega, premio Cervantes de Literatura, tiene también ese perfil, Sergio Ramírez es muy conocido en el mundo hispanohablante, que fue llamado por la Fiscalía por el caso Chamorro, que es un caso de lavado de activos. Él declaró ahí que no sabía bien por qué lo estaban llamando como testigo, pero bueno, ahí la ofensiva se ampliaba y esta semana llegó a muchos ex-sandinistas.
Sí, exactamente. Hay por lo menos tres nombres que llaman fuertemente la atención por lo simbólico de la detención de ellos bajo el gobierno de Daniel Ortega, la ex guerrillera sandinista. Dora María Téllez es uno de esos nombres, una personalidad relevante en la revolución sandinista en su momento. También el nombre del ex vicecanciller Víctor Hugo Tinoco y el ex guerrillero Hugo Torres, quien junto a Téllez y otros participaron el 22 de agosto de 1978 en el comando sandinista que tomó por asalto el Palacio Nacional e hizo rehenes a los legisladores afines al dictador Anastasio Somoza, derrocando al régimen. Esto hace 42 años, casi 42 años, en el 78. Pero Torres, además, dentro de estos nombres, ¿no? Compañeros de armas de Daniel Ortega.
Hace tiempo que están separados políticamente, forman la Unión Democrática Renovadora, tienen un enfrentamiento político fuerte, pero de ahí a que los aprecie hay un paso.
Claro, ¿no? Pero además algunos a los que quizá les debe, no sé si la vida, pero por lo menos la libertad o algunos años de libertad. Torres, en el 74, cuatro años antes de este evento histórico de la toma, del asalto al Palacio Nacional, participó de una acción sandinista que fue un comando de 13 guerrilleros que irrumpió en la casa de un ministro de Somoza, José María Castillo. Esa noche Castillo organizaba una fiesta y los invitados fueron hechos rehenes por los guerrilleros, y una de las principales, esta que fue una de las principales acciones del Frente Sandinista contra el somocismo, permitió la liberación de decenas de detenidos sandinistas, entre ellos Daniel Ortega. Allí estaba Torres, que fue detenido hace pocas horas como un autor de delitos señalados por la fiscalía, que está absolutamente tomada por Ortega. De hecho, hay un familiar de Ortega también al frente de la policía en las operaciones que se dieron recientemente, y eso es parte de una situación de autocracia, de suspensión de las garantías y de una lógica también muy familiar y de clan, de manejo de Ortega, ya no de su partido, sino del Estado nicaragüense.
Sí, con Murillo, con Rosario Murillo como una figura clave, ¿no? La esposa de Daniel Ortega. Por eso traíamos aquella nota que hicimos en el 2018, que fue un momento, no porque nosotros hicimos la nota, ¿no? Fue un momento donde también se habló mucho de Nicaragua, el autoritarismo en Nicaragua, y continuó. Simplemente un detalle más que se da entre aquella época y esta que se vive ahora, que fue el año pasado, en plena pandemia, en el 2020, donde también tuvo una actuación particular Ortega en la pandemia, no sé si recuerdan, pero bueno, en ese momento el Parlamento aprobó una ley especial de ciberdelitos. Y el objetivo es que el gobierno forme una comisión que puede criminalizar cualquier noticia falsa. ¿Cuál era el espíritu, según el gobierno Ortega? Bueno, noticia falsa se criminaliza, no de periodista. Noticia falsa en el ciberespacio, en redes, en internet. Entonces, cualquier ciudadano que vierta críticas contra la administración Ortega en plataformas digitales entra en el plano de la ley especial de ciberdelitos. Es parte de tres leyes que había promovido Ortega, que tiene los votos además en el Parlamento. Otra era la ley de agentes extranjeros, por la cual se bloqueaba toda financiación y donaciones internacionales a las ONG, a las sociedades civiles, que son, como esta caravana que nosotros entrevistamos en el 2018, aquellos que elevan la voz y que pueden decir lo que está pasando en Nicaragua. Bueno, en la ofensiva de ciberdelitos y de las ONG empieza a cumplir un rol de controlador chinesco de la situación Ortega. O sea, vos no te puedes expresar en redes porque puedes ir preso, o sí te puedes expresar, pero puedes ir preso si no le gusta la noticia y la califica de falsa a propósito del régimen. Y además asfixió a las ONG que recibían dinero afuera, porque adentro ya nadie les podía dar, y que estaban dando la voz de alarma de lo que estaba pasando hace muchos años. En 2018 estuvimos con unos de ellos aquí,
sí,
¿no?
Claro, es que de 2018 es un estallido social muy importante que se produjo en Nicaragua y que, por ejemplo, según la socióloga nicaragüense, pero exiliada actualmente en Costa Rica, Elvira Cuadra, puso de manifiesto la profundidad del proceso acelerado de control de las instituciones públicas que había desarrollado Ortega, con muchos años previos de gobierno, con muchas advertencias, pero en ese momento y con ese estallido quedó de manifiesto esta modalidad autocrática, o más de manifiesto, si se quiere, la modalidad autocrática de manejo que tiene Ortega con el poder en Nicaragua.
No toquen nada.
En agosto, inicia el MBA en el IEM y que sea la primera de tantas decisiones seguras que aprenderás a tomar. MBA del IEM. Decisiones que potencian.
A estas horas se discutiría en el Parlamento uruguayo una moción también de crítica, censura y pedido de libertad a propósito de lo que se votó en la OEA para los presos políticos en Nicaragua. Hace algunos años, cuando explotó esto, en 2018, en realidad el autoritarismo en Nicaragua venía de mucho antes, ¿no? Autoritarismo familiar religioso que venía de mucho antes, pero en 2018 fue un llamado de alerta al mundo, ¿no?
Sí, exactamente, y desde antes ya se levantaban las voces porque la revolución sandinista en Nicaragua es bien particular porque fue icónica para la izquierda. En los años 70 tuvo además esta cuestión, ¿no?, literaria, que también llamó mucho la atención en el mundo, nombres como Ernesto Cardenal, Claribel Alegría.
Una columna preciosa, Gustavo Laborde,
la recomendamos, Sergio Ramírez, Gioconda Belli. Está cargada hasta hoy para mucha gente en la izquierda de un valor político y emotivo muy importante. Y esto decía, esto es hace casi 5 años, en julio de 2017. Mujica, cuando él hablaba sobre lo que le había pasado con Nicaragua, lo que le estaba pasando en ese momento.
Me siento mal porque conozco a gente tan vieja como yo, porque recuerdo nombres y compañeros que dejaron la vida en Nicaragua, peleando por un sueño. Y siento que me han pedido que interceda con el Papa para que haga algo. Y dije no. Y me han dicho de un lado y me han dicho del otro. Y siento que algo que fue un sueño se desvía, cae en autocracia. Y entiendo que quienes ayer fueron revolucionarios perdieron el sentido que en la vida hay momentos que hay que decir me voy.
Estaba pegando fuerte el invierno en ese momento en la voz de Mujica.
Sí, esto hace 4 años.
5 casi. Es del 2017, en julio. Estamos a punto de que... ¿Por qué estoy parado en el 2022. Estoy un año adelantado.
Yo miraba, me decía, me va a decir algo, yo no sé. No, está bien. Yo me perdí algo, Ricardo.
18, 19, 20, 21. Queremos, son 4 años.
Queremos estar, tú, Joel. Queremos estar en el 2022, pero...
Sería no sé más cómodo, la verdad.
Bueno, porque suponemos que vamos a salir de esta porquería que estamos viviendo.
Estamos parados en el 2022, te juro, mentalmente.
Sí, bueno, acá nos pone Mario que algunos argumentos religiosos también se esgrimieron cuando se detuvieron las personas. Sí, el argumento religioso estaba presente en Murillo, en Ortega, de forma permanente. Es un gobierno que tiene también ese perfil evangélico, que también lo hace discutir mucho con sus ex compañeros del Frente Sandinista, ¿no? Un perfil, por ejemplo, antiabortista radical, radical, de una de las banderas del mundo, antiabortista, en líderes estoy hablando, no en asociaciones civiles, por ejemplo, en uno de los puntos que tienen. Pero bueno, es parte de lo que se vive hoy en Nicaragua. Ahí algunos ponen, y seguramente es parte de discusión en el Parlamento, pasa en Cuba, pasa en Venezuela, digan también lo de China, digan de Estados Unidos. Yo supongo que por ahí va a ir la discusión del Parlamento, ¿no? En el día de hoy. Está bien, estaría bueno que igual Venezuela, lo que hizo Estados Unidos, lo que Trump, lo que quieran, igual si van a discutir de Nicaragua, discutan de Nicaragua y vean si la moción...
Que lo malo de otros lugares no sirva para justificar, claro, lo que pasa en uno.
¿Quieren votar todos una moción de libertad de preso político en Nicaragua por lo que pasa en Nicaragua hoy? Bien.
Habría buenas condiciones, además, por esto que escuchábamos decir a Mujica, por el perfil autocrático y autoritario de Ortega, más allá de venir de una tradición y de una historia de izquierda, digo, pensando en el voto de la izquierda uruguaya, muy alejado hoy por hoy de eso y en un viaje bastante diferente, ¿no?
No sé si lo leen. Bueno, no, lo leo acá. Isobel, mira qué nombre raro. No Isabel, lo tiene como así. Viví en Nicaragua entre 1980 y 1985 y estoy horrorizada desde 1997, cuando volví a ver colegas y amigos. Una de ellas me dijo, ¿para qué tantas muertes? La muerte de un sueño. Me pone aquí Lara. Sí, no, difiere mucho lo que dijo Mujica, ¿no? Mirándolo desde lejos y conociendo a muchos uruguayos que fueron a Nicaragua.
No toquen nada.
Hay varios varios oyentes aragos se colgaron a contar historias de su vida en Nicaragua, ¿no? Uh-huh. Muchos uruguayos que tienen mucha relación con Nicaragua. Ayer quedó un poco para fuera de la columna de Nico Iglesias porque se centró en Uruguay, pero su libro, que tiene que ver con, ¿cómo se llama? El nombre de dónde está, de qué lado está Cristo, ¿no? Que era un lindo nombre, tiene que ver con la guerra fría y religión y tiene un contexto latinoamericano. Nosotros ayer nos centramos, o él se centró en su columna en Uruguay porque si no era muy extenso, pero bueno, en el ida y vuelta que tuve de material de intercambio con él, está esto de Nicaragua y la importancia que tuvo también para los uruguayos y lo religioso.
Bueno, Ernesto Cardenal, la columna de labor de hace ese apunte, ¿no? Sí. Era un sacerdote.
Ernesto Cardenal, la columna de Gustavo, iba por ese lado, más allá de darle un perfil más amplio que es el que tenía Cardenal, ¿no? Uh-huh. Una figura completa e increíble. Lo cierto es que hay muchos uruguayos que tienen familia o fueron, no sé qué, acá nos cuenta uno que vivió en Nicaragua la infancia, 7 años, viví la guerra contra Reagan, dice acá, y bueno, me está contando un poco la historia, así que agradezco lo que se han comunicado luego de ese breve repaso que hicimos de la última ofensiva autoritaria de Daniel Ortega, que ha llevado a lo que la OEA sancionó en el día de ayer y a lo que el Parlamento Uruguayo discutiría en el día de hoy. Temprano en la mañana, columna doble de Vicky Adea y Bárbara Muraciole. Una mirada a propósito de las redes sociales y el control que tienen de lo que allí se dice o se hace. Un control que llega al presidente de Estados Unidos, ¿no? Un control que después, cuando se da vuelta en algunas instancias, en algunos países, y dice el Estado, pará, a mí no me controlés, como Nigeria, no, a mí no me controlás nada, los controlan a ellos, controlan todo.
Sí, un Estado que le pide que le haga algún favor, silenciando algunas voces, como en la India.
Como en la India, o sea, es compleja la discusión, pero uno de los puntos es la transparencia que tienen las redes sociales de cuál es su juego en todo esto, que son, al final, ¿no? ¿Son un ámbito democrático y abierto para que todos expresen sus voces? ¿O son empresas privadas que están jugando y teniendo su negocio y tienen su derecho de admisión? ¿Y en pos de qué controlan y censuran? Ese era uno de los puntos de hoy.
Cuando pensábamos un poco esta ronda decíamos, bueno, de alguna manera vamos a hablar del doble discurso de las redes sociales porque de un lado del mundo, o quizás más vinculados con algunos gobiernos, toman algunas decisiones de regular o de moderar el contenido supuestamente bajo las presiones y para mejorar la democracia. Pero en el caso de India, por ejemplo, lo que vemos es que las redes deciden toman una decisión sobre moderar un contenido en realidad por las presiones del gobierno de que no se muestren las críticas hacia ellos institucionalmente.
Yo no hablaría de principios, hablaría de un conjunto de reglas privadas emanadas de empresas privadas que se autorregulan, y creo que ese, un punto clave en todo esto es esa autorregulación que les permite modificar las reglas de juego a su antojo y arbitrio, ¿no? Entonces yo creo que no podemos hablar de principios sino justamente eso, ese conjunto de reglas que están en manos de empresas privadas, y me parece que es importante enmarcar esto en que no estamos hablando de espacios públicos, estamos hablando de espacios privados en los que se desarrolla, se despliega muchas veces un discurso público, pero el espacio es privado, y creo que eso es importante.
Tenemos
también
como un imaginario de que ese espacio es público.
Sí,
¿no?
Y generalmente uno encuentra que se habla de estas redes como las antiguas plazas públicas, y ahí vemos la confusión que han generado, y en esta confusión cómo han quedado en esa desregulación, y entonces ellas se apropian de esta posibilidad de regular su desempeño.
En delsol.uy, en espectador.com, en la app de Del Sol, también pueden encontrar esta ronda completa. Uno de los puntos que hacía hincapié Bárbara, ¿no? Es esto de la regulación y la autorregulación. Obvio, es abogada especializada en tecnología, la información y privacidad. Ha sido uno de los temas que más ha hablado aquí. Por ejemplo, cuando viene Uber, ¿no? A Uruguay. El limbo en que se encontraba. Bueno, estas grandes de Internet aprovechan los limbos jurídicos internacionales
se
y locales.
Se sienten muy cómodas en los limbos.
Claro, limbos financieros, limbos jurídicos, en general, limbo claro, porque
de no percepción, tiene, ¿no? Que se las perciba como
claro,
el ámbito público, cuando no lo son.
Exactamente.
Pero se las percibe así.
Sí, y de alguna manera ese es un punto clave, y no es de fácil resolución, ¿no? ¿Dónde están paradas? ¿Qué son? Porque no son medios de comunicación, son plataformas que podrían decir, yo tengo acá, entra quien yo quiero y habla, pero también se perciben en el mundo como un lugar donde se expresan legisladores, políticos, empresas, ciudadanos, organizaciones sociales.
Sí, sí, estructuran el yo digital de alguna manera.
Otro adelanto para que después vayan a escuchar la ronda completa.
Creo que el punto está en qué servicios están prestando, qué es lo que están ofreciendo y qué realmente son. Tenemos que definir qué son, o sea, qué servicio prestan, porque la indefinición lo que hace es que no se le aplique ninguna regulación específica.
Claro.
O sea, son un medio cuando brindan este espacio, lo brindan desde su calidad de un medio de comunicación tradicional, lo brindan como qué. Es lo mismo que pasaba con Uber, cuando hablamos de Uber, es lo mismo.
Pero no en somos el limbo nada. Donde nada mejor, en general,
claro,
¿no?
Es donde están mejor, porque justamente al no definirlas como algo concreto, siguen en esa desregulación donde ellas mismas se autorregulan. Es la situación ideal para cualquier empresa. Yo impongo las reglas como más me conviene.
También es cierto que la forma en la que se genera el contenido es completamente distinto al de un medio, ¿no? Acá todos tenemos la posibilidad de tener una cuenta, bueno, todos menos Trump, de tener una cuenta y emitir un mensaje que eventualmente a partir de los distintos algoritmos se verá más o menos, y eso es toda otra discusión porque es otra forma de regular que tiene que ver con qué contenido tiene más exposición y cuál no. Pero lo cierto es que también, por ejemplo, cuando un medio entrevista o cita un discurso o lo que sea de una personalidad pública, esta tiene posibilidad de después obviamente replicar y demás. Ahora, cuando lo hace en una plataforma, ese mismo discurso en crudo, ¿no? Es lo que le pasaba a Trump. Es bueno, él expresa allí lo que quiere expresar y después se censura y es verdad que no tiene derecho a réplica. Entonces, también cómo se construye el mensaje es completamente distinto a cómo se construye en un medio.
No toquen nada. You can't find me. I'm lying on the ground. Yeah, I'm upside down. 'Cause I got so high.
Noel Gallagher, un artista emergente, nada, mentira, es uno de los componentes de Oasis.
Hace chistes, se los contesta, se los festeja.
Bueno.
¿Pero el tema es nuevo?
El tema sí es nuevo. El tema es nuevo, es con su banda High Flying Birds y el tema se llama Flying on the Ground. Esto dijo él mismo sobre su tema: es literalmente lo mejor que he lanzado desde lo último que lancé.
¿Dijo literalmente?
Sí.
Está tomado con su edad, está tomado por el virus adolescente, sí, literalmente.
Lo dijo en inglés,
pero,
¿verdad?
Pero hizo un chiste, además, es lo mejor que he lanzado desde lo último que lancé,
sí,
o sea.
Sí, me supero a mí mismo.
Sí, pero igual literalmente no tenía que nada que ver en el chiste.
No aporta nada, no, claro. No está diciendo ni nada, ninguna figura que pueda ser tomada
figurativamente. Bueno, con Gallagher nos vamos. Mañana, ¿quién no toque nada? Adrián Singer, desde Tel Aviv, nos cuenta cómo es el fin de la pandemia. Mira, no te anticipes, hay muchas restricciones todavía. Sí, es cierto, pero entre otras cosas, a partir de ayer, todas las aglomeraciones están permitidas y el uso de mascarillas es voluntario en lugares abiertos y cerrados. Hay excepciones en hospitales, lugares que obviamente todavía lo tienen, capaz lo tendrán por mucho tiempo. Pero Israel sale de la pandemia.
Vamos a hacer como el año nuevo. Ya llegó la vieja normalidad a Israel.
Va a ser más lento.
Sí, bueno, pero...
No van a ser 24 horas una tras de la otra, sistemática.
Todo. Adrián nos va a contar aquí en No Toquen Nada, entonces, cómo se dieron estos pasos, cómo se llega a este momento y cómo lo viven los israelíes, que ya han tenido, por ejemplo, espectáculos deportivos masivos, clásicos de fútbol, sin mascarilla, además, hace mucho tiempo.
Bueno, ayer en Hungría también, ¿eh? Y Hungría viene a otro ritmo.
¿Qué? ¿Esa es la Copa Europa?
La Eurocopa, sí, 60.000.
Sí, pero Hungría pegó una bajada de casos impresionante. ¿Con Chinovac? Bueno, mañana aquí en No Tocar Nada, contacto con Tel Aviv para empezar a husmear lo que todos queremos, la salida de la pandemia. Chao.
No toquen nada. Producción periodística. Ricardo Leiva, Emiliano Seca, Nadia Piedracueva, José Benítez, Tania de Tomás, Mauricio Arramuspe. No toquen nada.